Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 124, donde Capcom está loco y Microsoft está sad. Pero vamos a hablar un poquito más al respecto, ¿verdad? De sobre lo que es la consola Plug and Play Arcade de Capcom y la Xbox One S All Digital o la Xbox One SAD, ¿verdad? Entonces, igual vamos a hablar también de los nuevos juegos que fueron añadidos a la Genesis Classic, ¿no? De los 40 juegos, ahora ya sabemos no 10, sino 20 juegos que van a estar ahí. Nos falta ahora sí que la otra mitad. Y también todo lo que sabemos en respecto a la PlayStation 5, ¿no? Todo lo que se rumora, todo lo que se ha dicho. Vamos a igual hablar nosotros de lo que esperamos y especulamos pueda suceder con esta nueva consola de Sony, ¿no? Ya de la siguiente generación que viene. Pero sin antes comenzar, pues primero presentando a todos nuestros invitados del día de hoy, tenemos a Sasek.
No, creo que no.
Sasek.
No, creo que no lo tenemos. Ya
Creo que se
quedamos
está
mal.
a través de
Sí.
internet.
Hola, gracias. Hola, hola. Perdón.
Bueno, ahí está, ya por lo menos. También tenemos a Walkavian.
¿No?
No, sí,
Otro.
cierto. Sí estoy. Nomás estoy haciéndome. Estaba haciéndome güey.
Qué
Ah, qué
payaso.
güeyes. Y también tenemos a Gus.
¿Qué hago? Aquí estamos.
Y aquí su servidor, ActDev, como siempre, cada semana que se pueda, cada domingo que transmitimos en vivo y pues cada semana que subimos lo que es el podcast. Y pues la tradición que obliga, ¿no? La tradición del GFM Cast, que tenemos siempre al principio de cada episodio, es hablar de nuestras semanas, qué hicimos, qué jugamos, qué vimos. Entonces, empezamos contigo, Sase. ¿Qué hiciste tú en tu semana?
¿Qué hice yo en cuanto a juegos y películas? Nada, pero pude probar un nuevo juego, bueno, no un nuevo juego, un juego de cartas diferente a Magic, estos Trading Card Games, y se trata de Pokémon, un juego bastante viejo que yo recuerdo haber jugado hace muchos años, creo que cuando salió lo probé un poquito, me dieron ahí unas cartas, lo probé, y no fue hasta el día de hoy que lo volví a tocar. Me gusta que sea bastante dinámico, muy diferente a Magic. Y que me gusta más que las cartas y los decks sean mucho más baratos que lo que son los, pues todos los demás juegos de cartas. En general, no te vas a gastar una fortuna en este juego si es que decides entrarle. Es bastante fácil de jugar, de aprender. Respeta bastante bien las mecánicas de lo que es el videojuego, bueno, de la fuente más bien. Esto de que nada más puedes tener un Pokémon, peleando. De que puedes tener cinco, bueno, seis en realidad, y uno lo echas a pelear, de que si a uno lo noquean, lo tienes que sacar al otro. El juego, igual que en el juego de Pokémon, si te noquearan todos tus, porque los Pokémon no se mueren, eso suena muy feo, ¿verdad? De hecho, no hay cementerio en el juego de cartas de Pokémon, se llama pila de descarte, porque pues suena feo que un Pokémon se muera. El juego termina en que, pues, si alguien se come todos los premios o si te noquean a todos tus Pokémones, pues se acaba. Lo recomiendo mucho para todos aquellos que a lo mejor tienen esa espinita de que quiero jugar un juego de cartas, pero es que el Magic son millones de cartas y es muy caro. Ya empezó hace mucho, no es tan reciente, pero es bastante accesible. Muy actual. Ahorita están con la expansión de Sun Moon y seguramente en cuanto salga la siguiente generación va a haber otra expansión dedicada a esta. Y en cuanto a juegos, pues nada, estoy como guardándome un poquito porque pues vienen muchas cosas muy buenas para Nintendo Switch. Comentar que viene por ahí Mario Maker 2, el Marvel Ultimate Alliance 3, un nuevo Fire Emblem, el Astral Chain de Platinum, que yo ahí estoy viendo a ver a qué hora sale la preventa. Dragon Quest, el Dragon Quest Builders 2, me parece, y todo esto es en el periodo de junio a agosto, o sea que Nintendo viene con un verano para dejarnos pobres otra vez.
No, sí, de plano se viene muy muy buena lista de juegos en verano para Nintendo, ¿no? Y que a ver qué sorpresas nos traen también, ¿verdad? Porque ya sabemos, igual cuando se acerca la E3 y no digamos que un direct entre este tiempo, ¿verdad? También, así que no, la verdad va a estar muy muy bueno. Y pues también tenemos otras consolas, ¿no? También va a haber buenos lanzamientos, pero pues sí, se viene con Mario Maker 2, o sea, sí, ya con eso sí como que es diversión para buen rato, la verdad, ¿no? Y en cuestión de Pokémon, ¿verdad? Pues Tengo también muchos años que no juego el juego de cartas y la verdad sí es un juego muy muy interesante. De hecho, me acuerdo mucho del juego de Game Boy, estaba muy bueno. Pero fuera de ahí no es, bueno, los juegos de cartas para mí sí como que de repente me llaman mucho la atención, pero a la vez cuando ya estás muy adentro en el juego y de que empiezas a gastar y gastar dinero, es ahí donde ya así como que no, ya parar un límite, ¿no? O sea, así como que ya. Entonces, por eso también. Aunque de repente sí, si veo una carta que me gusta, porque también el arte de esas cartas de Pokémon está muy bueno, de repente sí, pues trato de buscarla, ¿no? Pero fuera de ahí no soy así como que el gran fan o el gran jugador de TCG de Pokémon, pero conozco mucha gente que sí le juega y que sí le encanta, ¿no? Inclusive he visto torneos aquí de Pokémon TCG, entonces así como que la gente está jugándolo y si les gusta, si les interesa, pues créanme lo que va a haber gente que les pueda ayudar, ¿no? O inclusive pues jugar con ellos. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar a tu semana, Sasek?
Nada más sobre el juego de Pokémon de cartas, creo que está muy bien para la gente que no quiere Magic, pero tampoco quiere Yu-Gi-Oh! Ahí está una perfecta opción.
Sí, definitivamente. Pero bueno.
Eso crees, pero tu comentario activó mi carta de trampa.
¿O no?
Calla, calla.
Ay, como alguien que jugó Pokémon, ya no Pokémon, Yu-Gi-Oh durante años, créeme lo que. Así como que no vuelvo a entrar a ese mundo.
Yo
Ay,
no le
pero
entré el
bueno.
de Yu-Gi-Oh!, pero sí le entré el de Magic mucho tiempo, francamente.
No, Magic me dio miedo.
No, no, yo antes de que lo cambiaran mucho, pero sí llegó momentos en que sí, y sí tiene razón, Sasek, de repente sí tener que gastar mucho, y de repente decías, oye, pues ya no, y pues estando más joven, donde de verdaderamente ibas a los torneos y tratabas de ganar algo, pero pues ganaban los que tenían pues más cartas para las,
Más
más
cartas.
lana para las cartas que necesitan para los decks buenos. Entonces decías, pues no, trato, pero no puedo.
Sí, definitivamente. Así como que me tocó ir a eventos de Yu-Gi-Oh! Y así, la verdad, o sea, uno creía, ah, sí, tengo unas buenas cartas a la madre. Y de repente te metían unos pinches combos locos con unas pinches cartitas bien culeras, pero ese era el pinche meta. Así como que, pues, güey, qué madres. Pero bueno, ¿qué te
Pero
puedo
a ver,
decir, verdad?
¿podías ganar si creías en el corazón de las cartas?
Ah, eso me
Y
faltó.
podías ganar.
Eso me faltó.
Es que
Eso
eso
me
te
faltó.
faltó.
Güey, no, lo que pasa es que lo que tú no sabes es que el deck de Yugi tiene un chingo de cartas baneadas, ¿eh? Entonces,
Sí,
por
también.
eso gana el cabrón hijo de la fregada.
Ah, sí. Eso también. Pero, Valkyrie, ¿cómo te fue tu semana? ¿Qué hiciste?
Pues yo en mi semana respecto a películas, pues la verdad esta semana no fue así como que de ver mucho, la verdad. No, 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 no pude, no estaba, me estuve muy, estuve como que muy ocupadillo. Y de juegos, verdaderamente, hasta ayer pude jugar, porque me conseguí al final de cuentas el Sekiro, el nuevo, bueno, diría el nuevo Souls, pero en realidad no es tan Souls. Pero vale la pena, la verdad. Se siente muy diferente al el Demon Souls, al Dark Souls o al Bloodborne. Y tiene algo que, aunque puede ser trampa, o a lo mejor pueden pensar mucho que ese es el Easy Mode. Ahora que lo pruebo, dices, no mames, ¿cómo es que no estaba antes? Porque tienes una resurrección. O sea, bueno, obviamente, si te mueres, no hay problema. O sea, sales, no, como siempre, en el último bonfire que utilizaste, y pierdes, y obviamente pierdes como siempre, cosas. Pero en ese sentido, aquí ya siempre te ponen mínimo que puedes resucitar una vez. O sea, digamos que es para decir, la cagaste, puedes resucitar, y como que dices, oye, me enfrenté a un cabrón que está súper más poderoso, o están 5 días, resucito y me voy, y para no perder mis puntos, porque aquí lo que tienen es de que no te quitan todo cuando te matan, pero te quitan la mitad, pero no puedes recuperar nada, ahí sí. O sea, digamos que se balancea en ese sentido. O sea, en el anterior te mataban y se quedaba todo ahí y podías ir a recuperarlo. En este no puedes recuperar absolutamente nada, y pero pierdes la mitad. Y no sé, a mi gusto hasta eso es un poco más, pues a veces duro, la verdad, o sea, en el sentido de que de repente cuando te matan decías, bueno, pues puedo ir a recuperarlo, no hay pedo. Oye, me morí por idiota y me caí, pues no hay pedo, ahí está mis almas. Pero ahora cuando de que digas, oye, ¿sabes qué? Pues te mataron y ya perdiste la mitad de lo que tenías, pues sí dices como que, ay, no puede ser. Entonces, eso sí es como que no tan gacho porque no pierdes todo, pero es gacho porque como quiera pierdes algo. Y se siente más así como que está esto con lo de la postura ahora, de que supone que tienes que cubrir y pegarle y hacerle todo para romperle la postura y que le hagas el death blow, como le llaman. Pero no sé, a veces tienen barras de vida, pero siento que muchos no lo necesitan la barra de vida, o sea, con tal de que, o sea, el objetivo que tienes que hacer es romperle la postura y ya, te lo friegas a la mayoría, con excepción de los jefes. No me quiero, ahorita puros jefes me he enfrentado que tienes que hacerles dos death blows, no me quiero imaginar cuando me toque el que tengo que hacerle 5 o 6, ese sí va a ser como que un pinche, o sea, gacho. Y como estábamos diciendo ahorita en el pre-podcast, o sea, la verdad, ahorita puedes brincar en el Sekiro. Y la verdad, yo me quedo pensando, no manches, ¿cuánto tiempo viví sin un pinche botón de brinco? Pero me doy cuenta que si hubiera tenido el Demon Souls, el Dark Souls, el Bloodborne, un botón de salto hubiera estado bien pinche fácil, francamente. Porque ni en el Dark Souls, ni en el Bloodborne, ni una puta vez pude llegarle de stealth a alguien, o sea, nunca pude llegarles por atrás y hacer el famoso ataque así de que, ay, que los matabas de uno, nunca. Y aquí, pues, como es más stealth, sí puedes hacerlo, y como es más 3D, en vez de serlo 2D, de que sea en el plano del piso, aquí sí es en 3D, donde puedes estar arriba, oculto, agarrado, etcétera, etcétera, pues, está bien, o sea, está padre, y lo que me gusta es de que, lo que me preocupaba cuando lo compré, es que sí ya había oído que es mucho stealth, y sí es mucho stealth, pero no es tan stealth. O sea, literalmente, hasta ahorita, por lo que yo he visto, si quieres, sí te puedes ir de pinche, o sea, que, caminando por enfrente y al que te salga, te los vas enfrentando. Claro, te llegan de 4 o 5 vatos y no les vas a poder ganar. Pero hasta ahorita sí se los recomiendo. Es otra recomendación de Walca. Porque desgraciadamente, como estuve tan ocupado y me lo conseguí, es el que no pude jugar, es el Hellblade. Y lo he querido jugar y no lo he podido empezar. Espero la próxima semana ya poderlo empezar.
Así decimos todos siempre, ¿verdad? Vamos, sí, voy a empezar luego este juego y enos aquí, ¿verdad? De repente, dos, tres veces después y ¡ah, qué tal el juego! Ah, no lo he empezado.
¿Verdad? No sé, yo me compré.
¿Ah?
Yo compré el, ¿cómo se dice? El Dying Light, la versión última, o sea, el 1, el Dying Light 1, la edición juego del año, porque está padre, lo jugué tantito y quería todas las expansiones y estaba bien barato, lo encontré creo que $15 o algo así, y dije, ah, huevo, me lo consigo, y ese es el momento hasta ahorita que yo lo tengo cerrado, que no lo he abierto.
Te digo, hay gente que no ha abierto sus juegos desde hace quién sabe cuántos años.
¿Verdad, Sasek?
Sí, si no fueran de monas chinas, porque si fueran de monas chinas, pues estarían abiertos.
Hay prioridades en la vida, sí.
Definitivamente. Pero bueno,
un día ¿algo te más? Diría que me prestaras uno de monas chinas, pero me preocupa qué voy a sentir al agarrarlo.
Oh.
Así no, así se me va a quedar pegado en la mano y voy a decir, ay,
cállate.
No. Ay, pues algo más que quieras agregar a tu semana, Walcabin.
No, también fue mi semana muy tranquila. Estamos en la semana, como
en
dijimos.
Game
en las vísperas de Game, entonces hay que navegar con cuidado.
Y bastante, ¿no? Porque sí, ya hay spoilers, ¿no? Así que tengan cuidado en redes sociales, si no se quieren spoilear, pues ya saben, ¿verdad? Pero bueno, entonces Gus, pasamos contigo, ¿qué hiciste tú en tu semana?
Pues mira, yo también tuve una semana muy tranquila en cuanto a juegos. Probé este juego de Warhammer Champions Age of Sigmar, que salió para Switch. Creo que también está en móvil, pero la verdad ni revisé. Es un juego de cartas y es Warhammer, entonces dije, ah, pues esto es lo mío. Está curioso, la verdad no me llamó la atención. Me gustó la mecánica porque tienes como tu tablero y en tu tablero tienes a tus personajes, por así decirlo, y tu mano tienes cartas que se las juegas a ellos y ellos, en teoría, ellos son los que toman las acciones, ¿no? Pero lo curioso es que tus cartas en cada una de las esquinas tienen acciones. Entonces, eso es lo que está como, esa es la estrategia del juego, eso es lo que está interesante. Digo, no me inspiró mucho porque dije, hay otro juego de cartas y otro juego de Warhammer y ya había jugado el de Horus Heresy, me gustó un poquito más ese. Pero este se me llamó mucho la atención porque, por decir, juegas tu carta, pasa tu turno y se activa la esquinita que hayas puesto, ¿no? Si tu carta puede tener una, dos, tres, cuatro habilidades dependiendo de cuántas esquinas, obviamente, son cartas que tienen cuatro esquinas, pero hay unas que nada más tienen tres que, con habilidad, otras que tienen dos, entonces hay unas que, por ejemplo, tienes que esperar dos turnos a que tu carta no hace nada y en el tercero hace un ataque muy fuerte, ¿no? O una que llegando luego hace un ataque, pero tarda dos turnos en desocuparse, entonces mientras esa carta está siendo ocupada, pues no puedes jugar una nueva. Entonces ahí la estrategia, como siempre, es armar tu deck de tal manera que puedas estar haciendo cosas todo el tiempo. Está curioso, me llamó la atención, pero así como recomendarlo, no, o sea, hay mejores juegos de cartas móviles por ahí que valdría más la pena, mejores juegos de Warhammer móviles también, entonces pues lo pueden checar, obviamente es gratis, pero pues no, así que digas qué padre, pues no.
Y ¿qué juegas?
No, la verdad. Y de películas vi una que tenía ganas de ver desde hace mucho, que me habían recomendado, que es esta que se llama Paddington, que es la del osito.
Ay, ¿qué tal?
Es básicamente es Mary Poppins, pero en lugar de ser una mujer con una sombrilla, es un osito. O sea, literal, llega el osito a Londres, lo adopta una familia y pues no voy a decir que les resuelve los problemas, porque no es tanto así. Más bien la familia como que lo ayuda a él, pero me gustó, o sea, es una película familiar, sencilla, pero me gustó mucho que el osito, el personaje principal, Paddington, pues realmente no tiene un arco, es una de esas películas donde tienes un arco plano, porque su característica es que es pues, muy buena gente el pinche oso, ¿no? Y empieza siendo buena gente y acaba siendo buena gente. Entonces, lo interesante es más bien cómo sus interacciones hacen cambiar a los que están a su alrededor. Y eso está como bastante feel good, por decirlo de alguna manera. No es la película mejor del mundo ni nada. Ya me tocará ver la 2, porque pues hay una 2. Pero sí, si la ven como Mary Poppins, pero con un oso. Hay, de hecho, una escena en la que saca una sombrilla y pues sí dices, oye, siento que ya vi esta película, pero vaya, está padre, está entretenido, es una película familiar, la animación del oso está bien hecha, es cumplidora, es bastante chistoso porque tiene acento inglés, entonces ver un oso con acento inglés es bastante como chistoso, pero...
Oh, pardon me.
Sí, está bastante, pero vaya.
Qué bueno que viste la primera antes de la segunda, Gus, muy bien.
Sí, no, imagínate, voy a llegar a ver la segunda, voy a decir, ¿por qué le falta una pata al oso? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y qué onda? ¿Por qué nadie explica nada? No, qué bueno que no hice nada.
Sí, es lo bueno, porque no imagínate.
¿Canta el oso o no canta?
No.
No canta el oso. Me siento totalmente traicionado por eso.
A lo mejor para la 2, ¿no? Para la 2. Pero bueno. Pues sí, esa fue mi semana. Realmente no hice gran cosa.
No, fíjate que esa de Paddington sí es una película que mucha gente le gusta. Pues me imagino por lo mismo, ¿no? Que es una película sencilla y pues se puede acercar al punto y no te maneja grandes. Pues complicaciones, así se puede decir, ¿no? No me ha tocado verla, no. Es una de esas películas que de repente la veo y digo, la voy a ver y nunca la termino de ver. Nada más he visto pedazos, entonces sí se ve interesante, pero a la vez como que no sé si no me logra capturar por completos, inclusive siendo que es una película buena, ¿no? O sea, no es una película mala. Pero
creo que hasta fue nominada al Oscar o algo así, ¿no?
No recuerdo.
Ah, caray. Sí.
No recuerdo la verdad.
Mejor actor el oso.
Sí.
Y a veces es CGI. No, pero la verdad sí dicen que es una buena película. Tiene muy buena crítica en Rotten Tomatoes, por ejemplo. Eso es lo que sí tiene.
O
Pero
sea, pues
fuera de ahí,
mira,
no sé.
Sasek lo dice de broma, pero ya nos estamos tardando en que los Oscars tengan una categoría de mejor personaje digital, ¿eh? Porque
Eso
ya
sí.
son bastantillos, ¿no? O sea, desde Gollum para acá,
Sí.
ya hay
No,
bastante, ¿no?
desde Gollum,
Entonces.
justamente de Gollum, este Andy Serkis es el que ya le deberían de dar uno, o sea, de
Ese
porque
güey ya
pues
sea
todo,
tanto.
¿eh?
Ese güey ya sea todos los personajes digitales. Ya
Sí,
prácticamente.
sí.
King Kong,
Es como,
etcétera.
es el, ¿cómo se llama? Ray Park, pero de los personajes digitales. Ray
Anda.
Park era el que hacía todos los personajes de artes marciales, así todo eso en las
Faltaban.
películas, que no se ven la cara y no hablan. Él es el de los digitales.
Sí.
La verdad, sí. Nos hace, no tarda tiempo, no falta mucho para que veamos algo así, pero
Sí,
eventualmente ya veremos.
y ahorita están los de Square Enix haciendo berrinche de nuestra aquí, ¿por qué no le?
Aquí fue la primera, claro.
¡Que fue la primera! No, pues esa vieja nadie le importa. Pero bueno.
A nadie. Hasta me
Nadie se
sorprendería a
acuerda,
Square Enix que le interesara o le
¿eh?
importara. Ay, ay, ay. Pues bueno. Pues pasando mi semana, también fue una semana tranquila, la verdad, no. Yo esperaba también así como que hacer muchas cosas y. Y la verdad, no. Jugué Tetris 99, jugué Tetris Effect. De hecho, retomé Tetris Effect porque medio me frustré con Tetris 99, obviamente por el aspecto competitivo. Y dije, ay, voy a jugar Tetris Effect nomás para jugar Tetris. O sea, si no quiero complicarme la vida y nomás jugar relajado. Y la verdad se me había olvidado que Tetris Effect es un pinche juegazo. No, te hace ponerte los audífonos y estar escuchando la música y estar jugando así como que te pierdes en el juego, o sea, la verdad, bien fácilmente. Y lo estuve jugando buen rato.
Y te puedo decir una cosa, vale la pena el VR en
Oh,
ese.
sí.
Digo, yo no lo tengo, pero sí jugué cuando sacaron el demo del fin de semana de ese juego en VR y no, es otro pedo. Es otro pedo, es algo que yo dije, no manches, sí me lo tengo que conseguir.
Y sí, la verdad está muy padre el juego. Pero también entre otras cosas que jugué Overwatch ahora con este evento de tormenta inminente. Otro juego PvE. Bueno, más bien modo PvE. Pero igual, pues lo mismo que los años pasados. No, está bueno en la cuestión de las cinemáticas, el lore, ¿verdad? La historia de los personajes. Así como que, ¡ah! Y pues un poquito de spoilers, ¿verdad? Pero te tisean un nuevo héroe dentro de las cinemáticas. Entonces, así como que, ah, pues todo el hype ahí. Pero el modo de juego, pues está interesante, está entretenido para buen rato. Y pues igual no jugar siempre partidas con tantas personas, pues está bien, ¿no? Pero nada que te enganche demasiado. Entonces, así como que, también no. No es algo que uff, a la madre, uff, chilo, ¿no? El año pasado estuvo mejor porque igual sí añadió también al lore, hubo otras cosas, otros detalles así muy interesantes, pero este nuevo evento de Tormenta Inminente se siente como una copia así muy, muy simple, ¿verdad? No está mal, tampoco, no digo que, ay, no lo jueguen si tienen Overwatch. De hecho, sí está entretenido, pero sí como que nomás para un rato, no es algo que te vaya a enganchar totalmente. También otro juego que jugué. Ah, pues obviamente Smash. Salió Joker ya por fin, ¿verdad? Y entonces, pues ya lo probé. Está muy divertido el personaje. Tiene unas mecánicas muy interesantes. No lo jugué demasiado, pero aún así, lo poquito que jugué sí me interesó. Lo voy a tratar de incorporar más a mi roster de personajes que uso en Smash, porque sí, de nuevo tiene mecánicas muy interesantes y ad hoc a mi estilo de juego. Entonces, así como que, sí está padre, ¿no? Y todo lo que le metieron, el stage se ve muy visualmente atractivo, la música, pues obviamente es Personas, está bien padre, y no solamente del 5, también del 4 y del 3, ¿verdad? La animación también de Victoria, de Joker y todo eso, inclusive el modo clásico, pues normalmente el modo clásico pues es cosas afín del personaje, ¿no? De la historia, del juego, de dónde viene o algo que le sucede al personaje en sí. Entonces, peleas prácticamente contra puras versiones sombra de personajes de Nintendo. Entonces, también está padre eso. Es como que, es ad hoc al juego, ¿no? Entonces, está chilo. Pero ¿qué más? Igual con Smash, pero bueno. Y también le agregaron espíritus DLC y de hecho el de que son los Phantom Thieves, los cinco personajes, está bien padre también, porque pues obviamente son personajes acorde a cada uno de los Phantom Thieves también, y así como que muy padre todo eso. Ahora sí que fuera de eso, pues jugando Pokémon Go como siempre, y de hecho ahorita estoy jugando, ¿verdad? Tratando de conseguir todos los Pokémones sabidos y por haber, y en especial sus versiones Shiny, ¿no? Ahorita hay un evento especial de fin de semana del Pokémon Shuckle, puede salir su versión Shiny, entonces también lo ando consiguiendo, y durante esa semana hubo raids legendarios o incursiones legendarias del Pokémon Latios, que también sale su versión Shiny, ese ya lo conseguí, pero sí batallé bastante, eso sí les voy a decir, ¿no? Hice muchas circunstancias, es lo que puedo decir, pero ya me salió, ya ando contento y todo, pero básicamente Pokémon GO fue mi semana en particular, ¿no? Es como, ahorita ando de vacaciones, ahora sí aproveché para jugar lo más posible, pero también eso se comió mi tiempo para otras cosas. De hecho, sí tenía ganas de ir a ver Shazam, no pude, no se coordinó bien todo. Pues ahora sí que la logística y el tiempo y el poder ir con amigos también, así como que pues, no pude. Y también otras películas, de hecho ya salió la película El Complot Mongol. Platicamos una vez aquí de esa película aquí en el podcast. Ya salió este fin de semana, no pude ir. Entonces, también por otros compromisos que tuve, ¿verdad? Pero pero igual, eso fue básicamente fue mi semana. Así que fuera de ahí. Principalmente, o primero, felices Pascuas a todos, ¿verdad? Feliz fin de semana de Semana Santa, ¿no? Que ya va a terminar. Y pues también, recordarles en respecto, pues lo que son nuestras redes sociales, nuestra página, dónde nos pueden encontrar. Para lo que son redes sociales, recuerden, pues pueden encontrarnos en Facebook y Twitter como GFMcast, GFMcast, así como lo escuchan. También nos pueden encontrar en Spotify, TuneIn, Spotify, TuneIn, iTunes y iVoox, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar también. Si quieren solamente la versión de podcast, suscríbanse, denlos follow ahí. Si nos quieren encontrar de una manera más directa, pues pueden ir a gfmcast.com. Ahí pueden encontrar tanto lo que es el on-demand de YouTube como lo que es la versión en podcast. Entonces ahí nos pueden encontrar también. También nos pueden seguir, nos pueden escribir en gfmcast@gmail.com. Ahí nos pueden contactar de una manera directa para cualquier cosa, comentario, sugerencia, queja, etc. Ahí lo pueden hacer llegar a saber. Y también pues lo que es el canal de YouTube aquí en el canal de GFMcast. Suscríbanse, denos like, comenten también, ¿verdad? Todo eso. Y pues principalmente, como siempre, compartir. Compartir, compartir, compartir. Todo eso nos ayuda a que el canal crezca y este proyecto de podcast GFMcast siga creciendo aún más. Pero bueno, fuera de ahí, pues entonces empezamos con nuestro primer tema de la semana, que es el Sega Genesis Classic. Sí, ya hablamos de él anteriormente, ya dimos nuestras impresiones sobre los primeros 10 juegos que anunciaron. Pero ya Sega esta semana anunció otros 10 juegos más que se añaden a la colección o la lista de juegos que va a traer esta mini consola. Y pues uno de ellos es un juego que se llama Landstalker. Desconozco totalmente ese juego.
¿Qué pasó?
Yo no me acuerdo de él, la verdad. O sea, si me dicen que es muy buen juego y que te sea, ok, muy bien, se los creo, pero la verdad a mí me pasó de noche ese juego. Pero otros son poco más reconocidos, se pudiera decir, yo creo, es Thunder Force 3, Super Fantasy Zone, Shinobi 3, Streets of Rage 2,
yes,
Earthworm Jim, Ay, no Sonic más. The Hedgehog 2,
claro,
contra Hard Corps, y los últimos dos de esta lista, Castle ¿Tambore? Of Illusion y World of Illusion. Estos dos en particular, así como que wow, porque son juegos de Mickey Mouse.
Sí.
Son así como que, güey, a la madre consiguieron que Disney dijera que sí. Entonces, esperemos que Aladdin esté ahí.
Es que justamente, ¿ah?, es eso, o sea, ya, ya te está abriendo la puerta para que haya juegos que normalmente uno pensaría, no, pues ese tiene la licencia, va a ser un desmadre. Y te hace pensar, bueno, o sea, de entrada que Sega le está echando un montón de ganas, ¿no? Porque, o sea, ya conseguir la licencia, decirle a Disney, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de este juego? Que lo hicieron hace como no sé cuántos años, 20, 30 años, que aparte no lo hiciste tú, lo hizo un estudio que ya no existe. ¿Y qué onda? ¿Lo podemos sacar? Es como, ¿qué cosas, no? Y fíjate, digo, lo vamos a ver más adelante con lo de Capcom y Alien versus Predator, pues ya te hace pensar que pues estas colecciones ya están poniendo cada vez más sofisticadas, ¿no? Y también te hace pensar en el futuro, a lo mejor Nintendo pues le pudo haber echado un poquito más de ganas para haber puesto el de las Tortugas Ninja en el Super Nintendo Mini, o a lo mejor para el 64 van a meter, pues no sé, un GoldenEye, vaya. Entonces ya como que te abre las puertas para que pienses más en opciones que no sean nada más, híjole, pues van a tener que ser puros juegos que puedan conseguir la licencia, que no sé qué, que no sé cuál. Pues de entrada, Sega está sorprendiendo, porque pues ya no solamente son juegos de Sega, que es lo que ellos manejan exclusivamente, puros juegos publicados por ellos, sino que ya están, así le están entrando duro con el third party. Y juegos que de otra forma pues no puedes conseguir, pues ya se ve cada vez más atractiva esta cosa. ¿Cuántos juegos les faltan para anunciar? Se supone que van a ser
otros
¿cuántos?
20.
Otros 20, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, okay. Claro.
Ya hay para soñar.
Sí, yo creo que eventualmente, por lo menos sí me quiero esperar a que saquen otros 10 juegos o que anuncien otros 10 juegos y ya haremos nuestra tradicional lista con los últimos 10 juegos que quisiéramos ver. Pero ya eventualmente en ese punto, ¿no? Pero si todavía no estaba convencido con la Genesis Classic, yo creo que ahorita me está convenciendo un poco más por eso, ¿no? O sea, la lista de juegos obviamente es muy, muy buena, ¿verdad? Uh-huh. Y la consola, al final de cuentas, Genesis también tenía lo suyo bastante, pero se está poniendo bastante bien, pero sí faltan esos otros 20 juegos para ver si de plano sí, sabes que si me compro una de lanzamiento, pero por lo menos sí estaría convencido de pagar los $80 que piden. Eso sí, yo creo que sí de lanzamiento, a comparación de por ejemplo, la PlayStation Mini, que nomás no, ¿verdad? Pero esto sí me convence un poco más, ya, de
sí,
plano.
Digo, pero ¿te das cuenta de que este movimiento pone aún en más vergüenza a la PlayStation Mini?
Bastante.
Porque mucha gente dice, bueno, pero es que hay varios juegos como Crash, que apenas los sacaron de nuevo, o Spyro, que también salió hace poquito, o el Symphony of the Night, que lo acaban de publicar y por eso no lo van, güey, o sea, el esfuerzo que está haciendo Sega es importante. O sea, de entrada, o sea, sinceramente, si ponen a Aladino, yo ya voy a estar, ¿sabes qué? Voy a comprar esta cosa. O sea, ya con el Castlevania Bloodlines, y confirmado que obviamente tiene Streets of Rage y pues ya los otros clásicos como, ¿cómo se llama esta madre? Gunstar Heroes, Contra Hardcore, pues ese nunca lo he jugado, para que veas. El Earthbound Jim también no es algo, sorprende, ¿no? O sea, bajita la mano, es un juego que también tiene su tradición, es un clásico, y algunos podrían decir que hizo falta en la versión del Super Nintendo Mini. Entonces, pues sí se ve bastante más atractivo. Conforme están anunciando juegos, se ve más atractivo esta cosa. O sea, si ponen Aladdin y dos que tres juegos más, yo creo que ya está del otro lado como compra segura. Porque aparte, ¿cuánto iba a costar? ¿$80 también?
Sí, $80.
Bastante competitivo, ¿no? Como precio.
Sí, no está muy exagerado. Pudiera estar un poquito más barato, pero si la de esta de SNES Classic también creo que costó lo mismo. Entonces, así como que, y esto va a traer más juegos de cajón, así como que, pues ni modo que no.
El doble de
De
juegos.
hecho, el doble de juegos,
El
exactamente,
doble de
sí.
juegos. Lo único es que no va a tener Street Fighter porque pues con un control de tres botones, pues nomás no. Pero
Aunque quién
pues.
sabe qué hagan en la versión japonesa, porque la versión japonesa sí trae el control de 6 botones, pero si
Pues
aquí nomás va a tener
igual
tres.
ahí sí meten la Champions.
Pero
La
igual, así
Champions
como
Edition.
sea, la colección ahorita va muy bien. Estos 20 juegos que han anunciado hasta ahorita, la verdad, la mayoría son muy, muy buenos, la verdad. Y a ver qué más agregan, porque sí tiene, hasta hace, la Genesis también tenía su, como les digo, lo suyo, y entonces sí, bastante bien. Pero, Walcavian, ¿tú qué opinas al respecto de estos 10 nuevos juegos?
Pues la verdad, aquí va a ser mi carta de que, la verdad.
Wow.
Sí, o sea, yo lo veo, yo digo, ah, no, pues, no, pues, wow. O sea, me pongo a ver ahorita en cierta tienda de la A a la Z y digo, gastaré casi 3,000 pesos, porque eso es lo que está, o gasto 600 pesos y los juego mientras estoy en el seguro, como Sasek, o mientras estoy esperando mi comida, o mientras estoy haciendo. Ahora, ustedes van a decir, ay, no, pero pinche Valka, no mames, no vas a jugar el Contra, no vas a jugar el Castlevania. Pues, ¿sabes qué? Me puedo comprar las colecciones y me va a salir más barato. Puedo comprar el Castlevania Collection y el. Y el, ¿cómo se dice? Y el Contra Collection para el Switch. Y yo creo que si compro el Genesis, el Classics, con 50 juegos, o sea, tiene más. Segundo, tiene. Y esas dos colecciones tengo todos los juegos que quiero jugar de Genesis. Yo nunca tuve Genesis, la verdad. Entonces, yo creo que esta se hará una consola que no me la voy a comprar. Y es más, viendo los juegos que salieron y viendo el precio que tiene la Genesis Collection en Switch, y digo, ay, güey, pues debería de pedirla mejor. Está a buen precio. La
Eso
verdad.
sí, ¿verdad? Pero a final de cuentas también, pues me imagino que va a tener algo que también las demás cons o bueno, los demás paquetes no vayan a tener o igual es la novedad de tener tu mini Genesis, que también está
Ojalá
padre, o sea, está.
que se pueda hackear como el SNES Mini y el NES Mini. O sea,
No lo dudes.
eso es lo que se tiene. O sea, eso es lo que pudiera hacer que valiera la pena de decir, ok, pues sí, ok, a lo mejor aquí yo en el portátil nomás hay 50, pero dices, en el mini le puedes meter los otros juegos que de Genesis que. Bueno, no sé, nunca tuve ni Sega Genesis y la verdad nunca me interesó, así que
¿Sabes qué? Es que,
ignorancia.
o sea, si lo piensas desde la perspectiva de la nostalgia, encontrar, o sea, lo más común es que tuvieras a una persona, si tú conocías a alguien que tenía un Genesis, lo más probable es que tuviera Genesis y no un Super Nintendo, y al revés. No, no es como hoy día que, bueno, la edad promedio del videojugador es que, como entre los 25 y 30 años más o menos.
Algo
Entonces ya
así.
es gente que tiene trabajo, que se puede pagar tener todas sus consolas. Entonces no es nada raro que tengas a alguien que tenga el Play 4 y el Switch, aparte su PC, o que tenga el Xbox y el Switch, o que tenga el combo más inútil de todos, que es Play 4 y Xbox. No sé por qué tendrías ese combo, pero pues es como medio raro, ¿no? Pero vaya.
Sería porque el Xbox y PC, ¿no?
Pues sí, eso también está
De
muy
hecho.
redundante. Pero vaya. Estás hablando de una época distinta, ¿no? Porque a lo mejor de repente se nos olvida, o sea, pero el Genesis estaba así, cabeza con el Super Nintendo en cuanto a ventas, ¿no? Si el Super Nintendo gana esa generación es justamente porque Sega deja de apoyar al Genesis en sus últimos años de vida, que si no, pues, o sea, realmente sí es una carrera muy cerrada. Y sí me gustaría pensar, porque no sé, yo no tuve un Genesis también, yo estoy en esa posición. Que un aparato así tiene el mismo valor nostálgico que un Super Nintendo Mini o un SNES Mini, un NES Mini chiquito, no sé. Pero pues es una perspectiva que a lo mejor, te digo, yo no tengo porque yo de verdad no conocía a ninguna persona así con Genesis en la vida. Yo de chiquito quería tener uno porque según yo era muy rebelde.
Claro, era lo radical.
Sí, o sea, si eras rebelde y contra el sistema tenías un Genesis y no un Super Nintendo aparentemente. Pero pues digo, yo no sé en México, pero por ejemplo en Europa, en Sudamérica es bastante más popular el Genesis o el Mega Drive que el Super Nintendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que se está haciendo cada vez más atractivo este paquetito, porque Sega sí le está echando muchas ganas y pues aparte ahora no lo va a hacer AT Games. Entonces, eso es garantía de que al menos va a funcionar. No, no va a estar toda gacha en la emulación. Y sinceramente creo que sería una buena oportunidad. Digo, yo sé que todos estos productos se venden por nostalgia. Tiene sentido, ¿no? Porque vas a comprar un sistema que no tuviste. Pero yo creo que en parte hay un atractivo especial en justamente tratar de tener la experiencia que no tuviste, ¿no? Ahora sí que darte ese gusto que no te pudiste dar porque pues eras un chamaquito y pues no tenías para comprarte todas las consolas y dependías de lo que te compraran tus padres. Finalmente tu lealtad viene de lo que tus padres eligieron comprarte arbitrariamente, no de lo que tú dijiste, quiero esto, quiero otro, quiero aquello, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una buena oportunidad para los que nunca tuvieron un Genesis o que de plano están muy burros para eso de la emulación, pues de tener la experiencia, ¿no? La experiencia del Génesis.
Pues eso es algo más convincente, para serte sincero, porque tienes razón. Yo nunca tuve un Génesis. Las únicas pocas veces que pude jugar un Génesis fue igual con la persona que conocías que tenía el Génesis. Y eso, pues sí puede hacerlo más a mi gusto ahí. ¿Cómo dices? Interesante. Digo. No es como, para mí, no sé, o sea, ahorita viéndolo que cuesta, va a costar 2,900 pesos, no lo compraría a ese precio aún así. Aún así, para la nostalgia, preferiría comprar el juego, pero a lo mejor es como lo que ocurrió con el PlayStation Mini, que de repente baje, no sé, a la mitad de precio, que cueste 1,500, a lo mejor dices, ah, pues a lo mejor ahí sí lo he... Como dices, porque sí es cierto, pues nunca lo pude experimentar, a lo mejor así como que ya puedo consiguiéndolo, y pueda decir, ah, pues bueno, vale la pena, o ya puedo decir, ah, ya sabía que estaba bien güey Zasek y que no, esto no sirve para pura, y entonces puedo decir eso.
No, pues, Zasek, algo, ahora sí que tu opinión al respecto.
Defiende a tus hijos.
A ver, aquí hay gente muy ignorante por lo que veo. El que no hayan experimentado una consola no significa que la menosprecies. Igual en mi caso, cuando era niño, pues era tener una consola y tenías que vender. Bueno, a mí me decían esto, ¿no? ¿Sabes que ya tienes el Nintendo? ¿Quieres la siguiente? ¿Quieres el Sega Genesis? Pues ni modo, lo vas a tener que vender porque en la casa no va a haber dos aparatos, va a haber uno tú vas a ver cómo le haces, igual te completamos para la siguiente, pero deshazte de la primera y ya vemos. En mi caso era vender el Nintendo para sí. Y bueno, yo entiendo que pues una persona que no jugó el Sega Genesis, pues no te despierta ninguna nostalgia, igual y no eres el mercado que está buscando esta consola. A mí me da mucho gusto que Gus y que Dev ya están ahí casi casi convencidos de que vale la pena. Yo desde el primer día les dije, esto va a estar muy muy bueno. De hecho, yo tengo algo, me dice de que van a terminar sacando el control de 6 botones, porque obviamente van a meter algún Street Fighter por ahí, alguna otra conversión de Arcadia que requiera muchos botones, y aquí hay una oportunidad de echarle tierra a Nintendo, igual que como ya lo dijo Gus, voy a ir sobre lo mismo. Nos hace pensarnos qué tanto se esforzó, ¿no?, para conseguir las licencias que vemos en los juegos de la mini Super Nintendo. Supongo que es igual de fácil o de difícil para Nintendo, para Sega, acercarte a... No sé quién tenga los derechos de la lombriz, de Earthworm Jim, pero a ver, toca la puerta, llámales por teléfono, envíales un correo y diles, oye, wey, tú sacaste juego para mi consola hace 20,000 años, déjame ponerlo en mi consola que voy a sacar, a cómo nos arreglamos. Nintendo no hizo el esfuerzo, ahora nos damos cuenta de que, pues, pudieran haber sido una elección mucho mejor de juegos, ¿no? Nada contra ti, amigo Def, pero creo que hay muchos juegos de Kirby en la Super Nintendo. Bien pudo haber estado ahí alguna otra cosa de Disney y alguna otra cosa de Interplay, de no sé, de alguna otra, de otra compañía, pero pues no, al final nos damos cuenta hoy, ¿no? Que sí, le ganó un poquito la flojera a Nintendo y mete el Punch-Out, mete el Kirby. No estoy diciendo que sean malos los juegos, Kirby, no me saques del chat, por favor, no me saques del podcast. Pero sí se antoja, ¿no? Mucho. Creo que nadie quedó satisfecho con la lista de Super Nintendo, de juegos, pero por lo que pinta el Sega Genesis que va a salir, está dejando pues con la boca cerrada mucha gente, ¿no? Y está bien, está bien. Estaba viendo ahí la lista, un poco sobre lo que ya mencionó Def. Viene Super Fantasy Zone, que es un juego de naves que está padrísimo. Hacen una nave así tipo... Bueno, el juego parece que lo hizo, el arte lo hizo el Gus, nuestro garabujante, porque todos los dibujos se ven así todos bonitos, parece que los puedes comer como hechos de nubes coloridos y así. Ese es un juego que yo estoy ahí queriendo mucho. Los dos juegos de Mickey, ¿no? ¿Qué le costaba a Nintendo platicar con alguna otra compañía y traernos algo de Disney en él? Pero bueno. Ay. Y faltan 20 juegos. Esta va a ser pinta, si no es que ya desde ahora va a ser la mejor consola mini que ha salido en la historia de las minis. Ya sabemos, Neo Geo ya lo sacó, el Nintendo, el PlayStation, etcétera, pero creo que esta se va a coronar como la que ofrece más y mejor variedad y calidad de títulos. Por ahí seguro van a meter Sonic, ¿no? Pues ya estaremos haciendo la lista, como dice Def, al final de cuando anuncien casi todos los juegos. Pero creo que va a valer mucho la pena y recuerden lo que digo, un botón de 6 botones seguramente nos lo van a meter ahí, obviamente con
respecto al precio. ¿Un botón de 6 botones?
De 6 botones, sí. ¿Un botón de 6 botones?
Un control de 6 botones.
Ándale. Pero control
de 6 botones. Es que lo que dices hace que es cierto, o sea, por contenido ya ahorita esta madre se está llevando de calle a todos los sistemas clásicos que han salido, ¿no? O sea, 40 juegos... dos controles, que esa es otra cosa, ¿no? El Super Nintendo Mini, te venía con uno. Dos controles, con dos controles. No, todavía el NES venía con uno, ¿no? Pero el Ajá. Super traía dos, pero te ponías a pensar, ¿pero cuántos juegos de multiplayer trae esta madre? O sea, me pongo a ver.
Una pregunta. Decir,
la cajita.
¿Quién sabe la caja?
Por acá está la caja, y digo, ¿cuántos tiene el multiplayer? ¿Tiene el Mario Kart? ¿Tiene el Punch-Out?
Menos de la mitad. Tal
vez. Güey, o sea, tiene como 3 o 4 multiplayer, los demás son,
sí.
O sea, 4 y ¿para qué tienes 2 controles? Digo, obviamente, es mejor a no tener más que un control, ¿verdad? Pero
no, bueno,
caso,
sí.
En el caso del Genesis, pues quieres pensar que, pues, si va a tener el doble de juegos, va a tener al menos el doble de juegos, de multijugador, ¿no? Que pues, esa es otra cosa que pues, era una queja auténtica, ¿no? ¿Para qué sentido tiene que tenga 2 controles si multiplayer cuántos juegos de estos se pueden jugar de varios? Y sí, o sea, la crítica sobre Nintendo, y ya dejemos a Sony porque esos güeyes de plano no le echaron nada de ganas.
Pobrecito.
Tiene el caballo muerto. Ya.
Pero el caso de Nintendo, de tantos juegos clásicos que igual pudieron haber batallado para conseguir la licencia y no hubiera sido tan difícil. Ponle que a lo mejor las Tortugas Ninja, pues, es complicado porque, pues, antes era de Konami, pero ahora ya no es de Konami, pero mil cosas. Pero, por ejemplo, otros juegos, justo como los de Disney, ¿no? Los de Aladino, el Goof Troop, vaya, que dices, ¿por qué no? ¿Por qué no le echaba un poquito? Más.
O hasta el Chrono
Trigger,
¿no? Por ahí.
Pues sí, uh-huh. O sea, todo lo de el Chrono Trigger que. No sé, un esfuerzo ahí grande. Que pues, Nintendo, imagínate, si de 30 que tenía el NES y luego le bajaron a 20. Sí. Y ahora llega Sega y dice, no, hazte para un lado, y 40 juegos.
40.
No, pues sí. O sea, qué raro se va a oír esto, pero Sega le está enseñando a todo el mundo cómo se hace esto. Qué cosas.
Y sí. O sea, la verdad
es que no siempre más es mejor, francamente.
No, no, sí, definitivamente.
No
de
siempre, digo... o sea, es que dices, es que tienes esto y dices, ¿cuál quitas? Dices, ¿quitarías uno? Y yo lo veo y yo digo, no, no quitaría ni uno.
Por eso.
O sea, como para decir, ¡ay! O sea, podrías poner más y pues sí. Exacto. Pero el punto es de que decir, ¡ay, jole! Aquí, o sea, Nintendo no necesitó ir con nadie porque dijo, oye, aquí con estos que tienes los más chingones del Super Nintendo. O sea,
con Konami.
Pues sí, hay juegos de Square y de Konami y de Capcom. Por eso, o sea, y aún así, sí, pudieras haber puesto el de Mickey Mouse, el de, ¿cómo se dice? El de Mystical Quest, que es el equivalente. Pudieron haber puesto, claro, que el de las Tortugas Ninja, claro que todos pudieron haber puesto muchísimos juegos. Pero los que pusieron siguen siendo los mejores que son de los del Super Nintendo. Y aún así yo te lo puedo decir de esta forma. Estos 20 juegos son mejores que los 40 del Genesis.
Uy, fuertes palabras.
Atacado de la risa y me peleo contra el que quiera en Twitch y en YouTube.
A ver, espérame,
estos 20 son mejores.
Hay que dejar en claro. Igual que acaba de admitir la gran calidad que tienen los juegos de Kirby, ya dice que él no hubiera quitado ni un solo juego de Kirby.
La verdad es que bueno, el Superstar está bueno, no lo puedo negar. Antes de que Kirby se volviera una perra explotable. Entonces, antes de ser una perra, era buena.
No sé si correr a Walkavian o correr a Sasek. Estoy debatiendo entre eso, ¿verdad? Pero. Lo que tiene el Nintendo o el Super Nintendo Mini es la cuestión de lo hackeable, pues. O sea, si ya sabíamos de antemano de que esta madre se va a poder hackear bien fácilmente y la vamos a poner todos los juegos que queramos, aunque le falten. Entonces, sí, como que igual a la gente no le importó eso, pues, al final de cuentas. Si no se hubiera podido hackear o si hubiera tenido algún tipo de complicación, obviamente se hubiera ido, hubiera habido más queja de la gente. Que no es la consola perfecta, no es una mini consola perfecta, no lo es, definitivamente. Yo lo digo porque le faltan dos juegos de Kirby, ¿verdad? Pero fuera de eso, ¿verdad? Como les digo, pues sí, le faltaron más multiplayer, le faltaron otros clásicos también de la consola, o sea, Chrono Trigger, empezando de ahí, y entre otros, como también se me escapó, pero creo que Secret of Mana también no viene en la consola, así como que, pues, oye.
El Secret of Mana sí viene, pero por ejemplo, Secret of Evermore.
Sí. Evermore, ándale, ese es el
que quería poner.
Terranigma, que salió en Europa, hubiera sido fantástico ponerlo.
Sí, o sea, ponle que Terranigma, pues lo pones en la versión europea, en esta versión pones el Illusion of Gaia, porque en el caso de Mega Man, que todo el mundo le encanta el X, pero ¿por qué no el X2, que también está bastante underrated? No hubo un Final Fight, que hay varios juegos de Final Fight que son exclusivos de esta consola, o el Final Fight 2, el Final Fight 3, que hubieran sido excelentes opciones. El 1 no, porque pues, se juega de un mono, ¿no? Pero pues, esos, el Knights of the Round, no sé, o sea...
No pierde ahí.
Chingo de juegos ahí que dices... Y mira, ahorita hablando con de que si se va a poder hackear, que si no se va a poder... A fuerzas que se va a poder hackear, güey, si ya para estos sistemas ya se convirtió en un punto de venta. O sea, ¿tú crees que Sega está peleado con el dinero? Pues bueno, sí, porque están bien pendejos, ¿verdad? Pero en general, ellos sí les gusta el dinero. Entonces, no les perjudica nada hacer un sistema que es fácilmente hackeable, porque... No es como una consola donde aparte les vas a vender los juegos, ¿no? Es un sistema que ya lo que trae es lo que trae y ya, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas es un hecho, ya puedo decir que es un hecho que se va a poder hackear. Y pues ya le vas a poder poner juegos de Super Nintendo a tu Genesis, güey, ya para que le des la vuelta completa a todo este asunto.
Para terminar pronto.
Sí, sí, ellos ya le cuentas.
Que el día 2 se va a hackear la consola, pero no importa que mi consola esté hackeada, es una consola vendida al final.
Sí, exacto.
Exacto.
Ya le sacaron el dinero, ya. Ellos ya tenían que hacer el dinero que hicieron, ya lo que hagas con ella, a final de cuentas, pues lo de menos, ¿no? O sea, ya ellos ya tienen su dinero.
Lo que me gustaría es que la puedas hackear y le puedas meter juegos de Sega, pero de arcade. Lo que hace falta es que Sega saque un arcade. O sea, lo siento, pero los juegos de mi infancia de Sega son los que jugué en las maquinitas, ¿no? El ISWAT, el Golden Axe, Joblifter, o sea, todos estos.
Aún el Moonwalker.
El Shinobi original, el Moonwalker, pues estaría muy difícil, ¿no? Pero pues ya, si pudieron conseguir a Disney, al ratón, que no puedan conseguir a Michael.
Porque ya está muerto ya.
Sí, pues el Moonwalker,
o sea. Bueno, ahí son otras razones también ahorita que andan muy. Bueno, ya sabemos, ¿no? Es otro tema para.
Pues estaría de moda, ahí está. Aprovechas la coyuntura. Mira, Michael Jackson.
No hay mala publicidad. No hay mala publicidad.
Definitivamente, ¿no? No hay mala publicidad, pero. Hablando de consolas arcade clásicas también. Entonces tenemos también la Capcom Arcade, o la Home Arcade, más bien. Y es una consola de Capcom también, pero es un arcade stick con el logo de Capcom, que es así como que no manches, pero...
No con el logo de Capcom, es el logo de Capcom.
Bueno, es el logo de Capcom. Es un stick para dos jugadores de que es en la forma del logo de Capcom, el logo clásico.
¿Qué
mierda? Se ve muy tonta, pero es el appeal, me imagino también, pero lo importante aquí son los juegos, obviamente. Trae 16 juegos, uno de ellos siendo el 1944, juego de naves, Alien contra Predator, así como que wow, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots, Darkstalkers, el primerito, The Night Warriors, Echo Fighters, Final Fight, Ghosts and Ghosts, Giga Wing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Strider y Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Entonces, son de esos 16 juegos, bastante de ellos bastante buenos y clásicos también de los arcade. No es mi, así como que mi lista favorita, hubiera cambiado unos por otros tal vez, pero es una lista sólida a final de cuentas. Y obviamente yo creo que a que a todos les llamó la atención es Alien contra Predator, ¿no? Ese es el juego así como que wow. Hablando del stick en sí, de cómo está hecho, que trae, es un stick Sanwa, o con diseñado con botones y sticks Sanwa. También tiene emulación, ¿verdad?, de los Capcom de arcade directos, o sea, CPS1 y CPS2.
Sí.
También pues lo vas a conectar a HDMI. Tiene igual cable de poder, que es mini USB, y se va a conectar por el Wi-Fi, porque va a tener leaderboards en línea y cosas así. Entonces está padre. Va a salir el 25 de octubre, 2 días antes de mi cumpleaños, por si ya saben que me quieren regalar. Entonces va a salir ese 25 de octubre de este año. Y lo que sí, el precio, creo que ahí es donde ya no me gustó la idea, porque va a costar alrededor de 230 euros, el equivalente a 250 o a $300. Entonces, se ve interesante, se ve, ok, sí, es el logo de Capcom y los juegos, les repito, no están mal, y Alien contra Predator es un clásico del arcade, ¿verdad? Pero lo único que yo pienso de este stick, o de esta idea de Capcom, ¿por qué no mejor sacan una versión para consolas y lo venden a $40 y todos contentos? ¿Por qué no hacen eso mejor en vez de sacar esta pinche chingadera? No mamen. Ay, ay, ay. La verdad, o sea, me gustaría, porque se ve, o sea, ok, está tan idiota la idea que me gusta, sí, pero a la vez el precio es como que, güey, no, ya, párala tu tren. No, hace Capcom, no. Capcom, no.
Mira, ya, es párale. Que de entrada, o sea, piensas, ¿para qué público va dirigido esto? Yo pienso en todas las dificultades técnicas, ¿no? O sea, que para jugar te vas a tener que poner esta cosa o en una mesita o recargarlo, o
no te lo vas a poder poner
en tu laptop, no sé.
No lo vas a poder poner, está muy grande.
O sea, ¿qué va a pasar cuando uno de estos sticks empieza a fallar? Porque pues en el caso de estas otras consolas, pues es un control, te compras otro y ya no pasa nada, ¿no? Pero aquí, ¿qué tal que un botón empieza a fallar, una palanca empieza a fallar? Vas a tener que reparar la cosa esta completa. No se ve que esté así muy conveniente, porque pues el SNES Mini, o sea, el atractivo de las consolas estas que son chiquitas, bonitas, coleccionables, y esta madre pues es un armazón así como de arcade, y no sé, o sea, no sé, yo lo veo y cuando lo vi dije, no, es una broma esto, ¿qué? Es primero de abril todavía, ¿qué pasó? Y aparte los juegos, o sea, me voy a quejar también de los juegos porque pues solo son 16, o sea, está bien chido que solo esté Alien versus Predator, pero sí, o sea, como que había una oportunidad aquí de poner más juegos. Es que Capcom tiene una presencia de muchos años, en los arcades, y si era como, pues si vas a poner de CPS2, pues faltan Shadow Over Mystara, de Dungeons and Dragons, falta uh-huh. Slam Masters 2, Ring of Destruction,
Cadillacs y Dinosaurios.
Sí, o sea, faltan bastantes jueguillos que digo, si se el ve Punisher, que tienes la
intención. El Punisher también.
El Punisher es un excelente juegazo, de Beat'em Up. Entonces, sí, como que ahí sí están haciendo falta juegos. 16 juegos y por este precio. Híjole, para que veas, ahí sí haría lo que dice Walker, ¿no? Pues, la chingadera esta, compras las colecciones que salgan y pues, ya estás armado. O hackeas el Genesis, el Genesis Mini, y le metes juegos de MAME o de Final Burn, porque resulta que esta cosa usa el Final Burn Alpha para emular los juegos. Entonces, para el caso, ¿no? O sea, ¿no? Creo que aquí sí, O sea, de alguna forma entiendo que tenían que encontrar una forma de vender este producto, porque pues en el caso de las consolas minis, pues la nostalgia es en tener la consolita, ¿no? Y ¿te acuerdas que SNK sacó con su arcade chiquito?
Que, sí, sí, la Neo Geo International.
Ajá. Y pues dices, ah, bueno, pues es como una maquinita, entonces seguro los de Capcom fue que nos robaron la idea, güey, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sacamos? No, pues qué tal que un tablerote completo. Ah, qué buena idea. Bien pensado. Merece un aumento, un ascenso. No sé. No sé qué pasó ahí. Está rarísimo todo esto.
O sea, pudieron haber hecho lo mismo, pero con entrada para que lo conectaras a la tele. Y otra cosa que hacías, como hacerlo estilo, ¿cómo se dice? Como el cable Link del Game Boy, imagínate. Que tú dijeras, ah, puedes conectar dos mini consolitas, una con la otra para multijugador. Entonces, pues le estás diciendo a la gente, oye, ¿sabes qué? Pues yo puedo tener mi consolita y yo puedo ir a la casa de Sasek y decirle, oye, vamos a echar las retas y las conectamos y estamos yo en la mía y él en la suya y estamos haciéndolo. No es algo tan complicado, y así agregas también el Shadow Over Mystara, donde podías conectarlo con varios, que fueran cuatro personas, que fueran más. Uh-huh. Entonces, o sea, de que había cómo arreglarlo, pero está mala. O sea, está bien, querías hacerlo un stick, pero lo hubieras hecho, y es más, hasta podías matar dos pájaros de un tiro, lo hacías un stick tipo competitivo, con la forma uh-huh. que tú dijeras, lo conectas a la tele y juegas los juegos de arcade. Lo conectas al Play o al Xbox y jala como stick. Como control. Jala como sí, stick. Si compraste el Beat'em Up Bundle, puedes usarlo con eso. Tienes el Street Fighter, podías jugarlo. Podías decir, todos los juegos de Capcom son compatibles con ese, con el stick de una persona, y matabas dos pájaros. Yo no soy juego profesional, pero de esa forma, si lo hubieran hecho así, con un stick, que dijeras, lo conectas a la tele y tiene juegos de Beat'em Up, lo conectas al Xbox y puedes jugar los otros juegos, o también hasta puedes jugar, te pones a jugar si quieres Cuphead con arcade así y de todo eso, no hombre, pues sería la mejor opción del mundo.
Ya me hiciste imaginar que en la próxima Evo llegara, no sé, Tokido Man o alguno de estos güeyes con su controlzote. Voy a jugar. ¿Qué onda?
Sería un golpe doble de parte de Capcom ahí.
Hubiera estado bastante
lo haces tan chingona que le di que haces eso, haces ok. El juego, lo se van a jugar los juegos, el Street Fighter se va a jugar con el, ¿cómo se dice? Con el joystick oficial de eso, y nomás es con eso. Y hasta en cierto modo lo haces justo, porque ya nadie dice, yo me traje mi stick, yo me traje lo mío, que dependiendo de cómo lo modifiques o cómo lo hagas, te podría dar alguna ventaja.
No,
así lo haces con uno, lo haces uno estandarizado, donde dices, ¿sabes qué? Se va a jugar con este, con estos sticks, el nuestro y ya, con ningún otro. Digo, si le hicieran bien, o sea, si le hicieran de manera para claro. Profesionales.
O sea, ahorita Luffy te escuchó y se botó de la risa. Digo, estás mal de tu cabeza.
No, pero sí, esa idea de no solamente tenerlo como una consola, sino también poderlo usar como un control, lo conectas a tu PC o al Play 4 eso sí. O lo que sea, eso sí hubiera sido una buena idea. Y no necesariamente, pues ok, te vamos a vender el stick doble, ¿no? Para los dos jugadores. No, pues vende uno y véndelo a $100 con este mismo tipo, el mismo catálogo. Pero pues, lo puedes conectar a otro stick y poder jugar juntos. O inclusive, pues si tiene la conectividad Wi-Fi, pues un poquito más de ingeniería y hazlo también en línea. O sea, siento yo que Capcom, más bien así como que quería, o sea, ¿sabes qué? Necesitamos algo rápido. Necesitamos algo ya porque se nos está pasando el tren del mame de las consolas clásicas. Y como tú dijiste, a alguien se le ocurrió de que, ay, pues ya la Neo Geo SNK sacó su consola Deep Arcade. Pues, ¿qué podemos sacar nosotros? ¡Ah! El logo de Capcom. Ya, ponle, púrale. Y no, pero necesitamos juegos. Ya conseguimos el encontrador. Ok, ya, órale. Ponle los juegos. Y ya. Porque ni siquiera, por ejemplo, de Street Fighter viene. Es el hyper fighting, o sea, no es la versión más chafa, ¿verdad? Pero pues tampoco es la mejor versión. ¿Por qué no he perdido el Super Street Fighter 2? O sea, ni siquiera el Turbo, el Super Street Fighter 2 con eso, o sea, ok, ya de perdida. Pero igual, o sea, hay varios juegos, ya los mencionaron, beat'em ups, no se diga, otros peleadores, y así de que faltan ahí. Faltan, o sea, no es que la lista quizá totalmente mala, pero hay varios juegos así como que digo, en serio, o sea, algo como Pro Gear, Echo Fighters, Capcom es Sports Club, o sea, güey, no conozco fans de esas series de juegos, o sea, todos los demás tal vez, ¿no? O sea, pero aún así, no. Por eso digo, el precio, el diseño, todo en esto, la verdad, No creo que sea algo que valga totalmente la pena. Hablando de la dimensión que tiene, ¿no? Es 74 centímetros de largo y 22 de ancho. Entonces también, o sea, tienes que a fuerzas ponerlo en una mesa. Y no necesariamente todos tenemos el acomodado todo como para hacerlo de esa manera. Entonces es como que, güey, ¿dónde lo vas a poner? ¿No? Esto es... La gente lo va a comprar, a final de cuentas, no va a ser el gran éxito, pero a final es como que, ¿valdrá la pena? Yo creo que no, pero Zasek, ¿tú qué opinas al respecto?
No vale la pena simplemente porque son muy poquitos juegos. ¿Cómo puedes poner 16 juegos en una cosa tan grande, tan estorbosa y tan fea? Es tan fea estéticamente. Capcom tiene ilustraciones tan bonitas como esta que voy a enseñarles aquí. Donde salen muchos monos de Capcom, todos son de Capcom. ¿Por qué no podrían haber usado eso para el joystick? ¿Por qué demonios no usaron? Era el logotipo,
o sea, fue un destino. Que tuviera la forma de Ryu el joystick, ¿o qué? Pues peor, ¿no? Estaría peor, así de que con la foto de Steve, pues, ¿dónde lo pones? Luego, si le pones el stick en la mano, yo me sentiría un poco incómodo. Yo diría, ay, güey, no, sabes que no, ahí muere, yo no lo juego.
Cualquier cosa sería mejor que las letras de Capcom. Esos letreros de Capcom los pudieron haber puesto en los costados abajo, en lateral, frontal, no sé, pero que todo el tiempo estés viendo el logotipo... A mí no me gusta y es que porque es una muy buena idea, se ve que va a ser muy buena calidad, ahí la manufactura seguro va a ser de 10, pero al final son 16 juegos que, como dice Gus, en los 80s y 90s Capcom era de las mejores en cuanto a arcadias, pudieron haber puesto tantos, tantos juegos en 2D. Si ya te molestaste en conseguir la licencia de los Alien contra Depredador, pues ve por las de los Cadillacs, las del Marvel, las de... hasta volverías a traer Marvel contra Capcom, con todos los X-Men, los versos de Marvel contra Capcom. Con eso harías una lista de, no sé, hasta 50 juegos en esa cosota y dirías, ok, vale lo que cuesta, pero que son, ¿qué? $200, ¿no? Y por los 16 juegos que tiene anunciados, y que ya no va a haber más, ¿no? No va a haber ni menos ni más. De ahí ya se jode uno, ¿no?
Con las ediciones. Son esos, ¿cierto? Y ya.
Pero con eso que dicen que soporta Wi-Fi, no sé si a lo mejor le vayan a querer meter, o si se podrá.
Eso sí, quién sabe si vaya a tener, por ejemplo, que vamos a agregarle más juegos y vamos a ponerle, si no sé si gratuitamente o de paga, pero al final de cuentas, ¿no? Si tiene esa capacidad, pudiera ser posible que le pudieran agregar más, pero si, por ejemplo, o sea, ¿sabes qué? Páganos $10 por agregarle este juego. No, ya estás pagando demasiado por la consola como para pagar todavía más, para meterle más juegos.
Es Capcom y no suena tan raro en su
manera. Exactamente, es Capcom.
¿Sabes?
Y algo, ¿sí? Mira, si algo me suena porque tenga el Wi-Fi, es para que no la hackeen. O sea, si algo así como que me incomoda que tenga el Wi-Fi, es eso. Que no la puedas hackear, pero quién sabe, ¿verdad? Un comentario de Von Kaiser aquí en el chat, ¿no? Antes de continuar. Al final del día, acabarán hackeando las mini consolas. Es muy posible, pero este de Capcom, ya veremos. Pero sí, ¿querían agregar algo más?
Sí, mira, sí. Ahorita voló mi imaginación y me quedé pensando, si todas las empresas hicieran un control con la forma de su logo, ¿cuál sería el más incómodo? Yo creo que el de Electronic Arts sería el más horrible de todos.
Definitivamente.
Eso, daría vergüenza eso si existiera. Yo me puse a fantasear, y qué bonito sería tener hasta juegos en 3D de Capcom, como el Star Gladiator y todos esos que empezaron a salir cuando al final desde los 90, o incluso que volvieran a negociar con SNK y pusieran los Capcom contra SNK, el 1 y el 2, sería fantástico. Pero no haces el esfuerzo, te quedas ahí en tu zona de comodidad y se acaba, ¿no? Lo mismo que hizo Nintendo, lo mismo que hizo PlayStation, bueno, como algo como lo que hizo PlayStation con su consola mini. Ay, no sé, sí, seguramente se va a poder modificar, pero pues no. Ahí está lo de lo que decía Gus, ¿no? De que emula con Final Burn, y que ya hasta los creadores están diciendo, oye, pero yo cuando hice el emulador, el Final Burn, nunca quise que la gente lucrara con esto, y ahora de pronto Capcom está cobrando por esto. No, es muy polémica esta cosa de Capcom.
No, sí, definitivamente, así como que me hubiera gustado, como lo dije en un principio, ¿sabes qué? Saca una colección, como ya lo han hecho muchas veces, o sea, de colección en consolas, y la gente hubiera quedado muy muy conforme. Yo creo que el hype hubiera estado mucho mejor, porque sí, por el simple hecho de tener a alguien contra Predator, o sea, ahí con eso, ya, o sea, ya tienes mucha gente muy emocionada. Pero la verdad, yo no pienso pagar lo que va a costar, lo que me cuesta un Switch. Entonces, con esto me puedo comprar inclusive la Xbox One S All Edition. ¿Sí? O sea, no crees. No, o sea, prefiero mejor pagar por una consola que me va a ofrecer más y voy a poder usar más con ella, que algo como esto, que pues simplemente es una novedad, es un gimmick, es un novelty. O sea, no, ni para qué, o sea, la verdad, no. La gente lo va a comprar, pero les repito, no va a ser el éxito que tal vez Capcom espere, no va a ser algo que vaya a venderse de a montones. Inclusive eso es algo que vamos a ver muy posiblemente en baratas, o sea, de que ya bajó mitad de precio, bajó 75% de descuento y así, cosas que la gente va a esperar, como el PlayStation Clásica, que baje de precio así como que casi gratis para poder comprarlo, porque la verdad así no siento que valga la pena, y creo que todos coincidimos en eso, ¿no?
No viene ningún alfa, ¿verdad? ¿Ningún Street Fighter alfa?
El único Street Fighter es el 2 Hyper Fighting, y para de contar. Bueno, y el Super Puzzle Fighter, pero fuera de ahí nada más.
No viene Pocket Fighter. ¿Pocket Fighter no viene?
¿No?
No. Basura.
No, o sea, ¿por eso digo, pues, para qué?
Mira, yeah. Si la chingadera esa corre con Final Burn, mejor, ¿sabes qué? Cómprate un arcade stick, conéctalo a tu compo, baja el Final Burn y...
Y ya.
Y olvídate, ya, o sea, no
las
tiene
vende, caso. ¿No? Ya viste en la plaza de la computación de aquí de la ciudad que te venden las dos palancas ahí pegadas y que con 2,000 juegos, ¿no? SNK, Capcom y todo eso.
Sí.
No sé cuánto cuestan, pero creo que es mejor.
Creo. Pero bueno, vamos a pasar a otras noticias, no sé si tristes o más tristes. Porque tenemos la Xbox One Old, bueno, Xbox One S All Digital Edition, o la tan infamemente nombrada Xbox One SAD.
Sad.
La SAD.
La... Parece que le dijeron a Donald Trump, ¿cómo le pondrías a nuestro Xbox SAD?
Sad.
Algo así, no sé. ¿Qué onda?
Pero esta consola es una consola Xbox One S, es igual como la versión... que pues hemos visto actualmente en el mercado, que reemplazó a la Xbox One original, pues tiene todas las capacidades, igual que la Xbox One S, normal. Lo único que no tiene es un lector de discos. No vas a poder meter tus DVDs, Blu-rays, juegos físicos a esta consola, porque todo va a ser digital, de ahí por el nombre. Esta consola va a tener un disco de 1 TB y va a costar $250. Va a venir incluido también con 3 juegos, entre ellos Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3. ¿Y qué más? Ah, y va a tener una oferta especial para aquellos que compren esta consola que sale el 7 de mayo. Todo se va a salir pronto. Van a tener 3 meses de Xbox Game Pass por $1. Que pues van a ser como 20 pesos aquí o 15 pesos, no sé. Pero igual, también dentro del mismo anuncio, pues hicieron, ¿verdad? O dijeron que van a pues, sacar lo que es el Xbox Game Pass Unlimited ya a finales del año, que va a incluir también el de Xbox Game Pass con el Xbox Live y va a costar $15 al mes. Pero eso ya va a ser a finales del año. Pero. A final de cuentas, ¿no? Pues van a sacar esta Xbox SAD a $250. Yo de antemano, y creo que lo dijimos aquí muy claramente, esta consola no debe de costar más de $200 para que hubiera sido un éxito. $250, Microsoft, la regaste y feo. Muchas razones del por qué. Ahorita, si tú buscas en la página de la A a la Z, donde venden todas esas cosas, ¿verdad? Que a mucho le gusta a Valkavian,
obvio.
Te puedes comprar una Xbox One S normalita con su lector de disco, juegos, un mes de Xbox Live y cosas así, entre $200 a $250, ¿no? De hecho, hasta se me hizo curioso porque cuando anunciaron esto, el Twitter de Cheapest Gamer puso un anuncio, ¿verdad? De, una Xbox One S con el juego de NBK 2K19, un disco de 1 TB, control y etc. A $220. Así que me quedé, pues mejor me compro esta, aunque no quiera jugar, aunque no vaya a jugar NBA 2K19, me va a salir más barato comprar la S One S Digital, o sea, se no mamen. O sea, esta consola, Microsoft, tenía todo, todo, todo para tener una buena, pues no sé si, bueno, por lo menos para entrar a un cierto mercado, yo qué sé, o una buena opción sería más bien lo que estaba buscando aquí. No, o sea, $250, mejor pago 50 más y me compro una Switch, o con el mismo precio me compro una PlayStation 4 también. Que va a tener lector de discos y va a poder hacer lo mismo que una Xbox One S. O me compro, si quiero una Xbox One S, mejor me compro una con disco, que va a salir igual o más barato. O sea, no sé qué estuvo pensando Microsoft en la cuestión de los precios, pero de nuevo, esto debió haber costado menos de $200. Inclusive de que, ay, es que Dev, Mike, trae 3 juegos, güey, trae 3 juegos. O sea, es que es el valor añadido. Güey, es Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3. Forza Horizon 3.
Juegos que están en el Game Pass.
Que son, que están en el Game Pass. Primero.
Viejos,
otro. Es Forza Horizon 3. Ya estamos en el 4. O sea, no mames. Minecraft no te cuesta más de $20. Y el Sea of Thieves también creo que cuesta lo mismo. O sea, güey, no friegues. O sea, no. Son juegos que también son publicados por Microsoft. ¿Qué tanto les puede costar haberlos dado todo eso en $200? ¿Sabes qué? No me dé los juegos, o solamente dame uno, o dame una suscripción a Game Pass también, o yo qué sé.
Pero de un año, o sea, que te dieran un año de Game Pass, dices.
Si hubiera sido un año, yo creo que sí lo vale. O sea, $150, ok, no hay pedo, porque es un año.
Pero o dos teras. Ni siquiera eso. Te dan, o que te hubieran dado 2 teras, un disco duro de 2 teras con Game Pass. Bueno, aunque no dijeras, aunque no te dieran Game Pass de un año, pero que te dieran igual, 3 meses por $1. Con esos juegos, pero 2 teras, donde puedas decir, ¿sabes qué? Le pongo a bajar lo que yo quiera. Porque, o sea, digo, el problema de esa consola de la triste, de la sad, ahorita, yo que ya probé el game, el, ¿cómo se dice? Yo que tengo Xbox, que ya probé el Game Pass, que tengo de 1 tera, digo, oye, pues vale la pena, y vale, yo lo he dicho muchas veces, vale un chingo de pena el Game Pass. O sea, de que lo vale cabronamente. O sea, ahorita yo lo veo y digo, ay, güey, está súper interesante. Definitivamente, digo, yo tengo poquitos juegos, ahorita tuve que quitarla, porque como tengo tantos juegos de Play y de Wii, de Switch, perdón, pues casi ni jugaba, o sea, estaba pagando mensualmente para algo que no utilizaba, como Netflix. Entonces, ahí sí dije como que dejé de usarlo. Pero si hubiera un momento en que, Dios no lo quiera, tuviera muchos problemas monetarios, y suponiendo que no pudiera dejar de jugar, lo que dijera, tengo que hacerlo, pues claro que diría, gastaría $120 al mes por tener el Game Pass, y vale la pena. O sea, ahorita yo, con lo que sé, si no tuviera un Xbox, valdría la pena comprar la versión triste. Pero sigue siendo el precio el problema. El problema sigue siendo los $250. O sea, aún Sasek que no tiene el Xbox, no se lo recomendaría a $250. A 200, claro que le diría, güey, ve y cómpralo. Yo sí le diría a Sasek, ve y cómpralo. Cómpralo sin ningún problema. El Game Pass vale la pena, se paga solo. Ya, o como dijimos, que te tuviera un año incluido, que dijeras, lo compras ahorita y tienes un año de Game Pass, yo también le diría, ve y cómpralo. O sea, porque sí tienes los nuevos, o sea, los nuevos de Microsoft los tienes, el Crackdown, el Forza nuevo, el Gear 5 lo vas a tener, entonces sí vas a tener juegos muy, muy buenos y cada mes agregan muchos muy buenos, entonces de que vale la pena, o sea, sí, pero el precio, como siempre, el precio la regaron. Hoy es el episodio de las buenas, de las malas, de las buenas ideas que todas las compañías la cagan.
Sí. Definitivamente es el episodio de las buenas ideas echadas a perder, porque sí, Microsoft de nuevo, o sea, tenía una muy buena idea, tenía un muy buen concepto, y más por lo mismo, porque Game Pass es un buen servicio, es una muy buena idea, y con esto hubieran capitalizado todo eso, o sea, de que sabes qué. O sea, inclusive si no trae de un año o 3 meses por $200, hubiera estado perfecto. Un año, $250, ok, lo acepto. Inclusive yo sí estaba muy tentado de, ¿sabes qué? Me voy a comprar una Xbox All Digital, porque igual, aunque ya tengo una Xbox en mi casa, mi sobrino es el que le da más uso. O sea, es la consola de él, se puede decir, mientras que yo juego más en PlayStation 4, pero aún así, de repente hay juegos en Xbox que quiero jugar, o igual quiero usar el Game Pass, todo ese tipo de cosas, e inclusive tengo un buen de juegos digitales que pudiera estar jugando, pues por la retrocompatibilidad también. O sea, recuerden que si vamos a hablar de retrocompatibilidad, de Xbox ahorita esta generación está bastante bien con eso, pero no, o sea, esta idea, muy buena idea, y lo mismo que Capcom, aunque con Capcom son todavía más factores, pero aquí el precio de $250, yo no voy a pagar eso. Prefiero mejor pagar, pues, de nuevo, ¿no? Por una Xbox One S, ¿verdad? Que va a tener el lector de discos y va a leer Blu-rays 4K inclusive, ¿no? Que ahí tengo algunos que puedo utilizar, y mejor hago eso. Porque la verdad, hace $250 prefiero no pagar por eso o esperar a que baje de precio, ¿no? Eventualmente, que muy posiblemente lo hagan. Pero por ahorita no es algo que me convenza en absoluto, la verdad. No es algo que yo quisiera ahorita, a menos que le bajen de precio muy drásticamente. Yo decía $150 era el precio excelente para esto, pero $200 todavía lo aceptaba. Pero no, 250 por lo que trae y está ofreciendo, no vale la pena en lo absoluto. Si tienen un Xbox y les interesa algo de Microsoft en cuestión de sus consolas, consíguense mejor una consola con lector de discos. Si tienen una tele 4K y quieren el mejor rendimiento de juegos, cómprense una X. La verdad, la X está muy buena, es una buena consola. Pero así está, pues, nomás quiero una consola para jugar y cosas así, cosas sencillas. No, esto no vale la pena. Cómprense otra cosa.
Y más que ya estamos al final de del ciclo
Exacto.
de consolas, o sea, ya estamos, técnicamente estamos pensando que probablemente ya se va a acabar, pero lo más probable es que no pase más del 21, del 21, estamos hablando 2 años, o sea, ya debió haber sido a $200, ya debió haber sido a $200 así, y vale la pena, ok, definitivamente. Y eso que no hemos tocado. ¿Qué va a pasar cuando llegue el momento? Imagínate que tú la compras ahorita, y digo, aún ahorita, si tú compras un PlayStation 2, pongámosle, y compras juegos, pues puedes seguirlos usando, no hay problema, lo pones en el disco en tu consola. Va a llegar el momento, a lo mejor en el 2000, pongámosle 2020, bueno, no, perdón. Perdón,
No.
2030, perdón. Se me olvidó que ya estábamos en el. Güey, ya estamos en el 2019, se me olvidó, perdón. 2030, pongámosle. 2032, 2033, o lo que sea, que vaya a haber el momento en que digan, ah, ¿sabes qué? Hay que ya cerrar los servidores del Xbox One, ya como lo que pasó con el Wii U y con el Wii. Bueno, no sé si con el Wii U, pero al menos creo que en el
Con
Wii
el Wii,
ya
con
cerraron
Wiener.
la tienda. Entonces. Verdaderamente, cuando llegue ese momento, ay, pues lo que no descargaste ya no lo puedes usar. Y quién sabe, porque si nomás es en Game Pass, a lo mejor dices, híjole, pues como ya no funciona la tienda del Xbox One, pues aunque los tengas instalados en el disco duro, pues no puede entrar a
Descargarlo de nuevo.
no,
Ah, sí.
a autenticarlos. Ni modo, ya no los puedes usar. Entonces tienes algo que te compró, costó $250 que. Ya no lo vas a poder usar en ese entonces.
Sí, pues de plano, o sea, no le veo un uso así, bueno, sí tiene su uso, obviamente, pero si algo tan caro lo compras ahorita y sabemos que va a tener un cierto límite o va a tener una vida limitada, la verdad no conviene. No, el precio está muy alto, hubiera sido más barato y como les digo, hubiera estado perfecto, pero $250 no, de plano no. Y se los dimos Valcavian y yo que sí tenemos un Xbox One, que sabemos que es una consola decente y tiene juegos decentes también, pero no, eso no. Pero ahora, pues, ¿sabes? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú que no tienes Xbox One, de plano te convence o igual que nosotros, no es algo que comprarías?
Creo que ya mencionaron todo lo que se puede decir. Consola vieja, consola cara. Y ya yo como un no dueño de una de estas consolas, pues sí, iba a ser, ¿no? Ahí el ganchito, ¿no? Para hacerme de una, porque pues sí que hay buenos juegos, que es una consola buena y que ya sabemos, y vos me dará la razón, el mejor momento para comprar una consola es, a nuestra opinión, es prácticamente el ciclo o antes del ciclo, del final del ciclo de vida de la misma, porque tienes una consola con un precio menor que el de salida, prácticamente a todo el catálogo de juegos y luego a veces precios muy reducidos, etcétera. Pero aquí, ay, ya nos habíamos congratulado mucho, ¿no? Al principio, cuando subimos esta nota, pero pues eran rumores y al final se confirma que sí, que va a costar los $200. Aquí ya habíamos tenido varios programas semana tras semana en la que había noticias buenas, ¿no? Buenas decisiones por parte de Microsoft y lo decíamos, ¿no? Oye, qué bien que Microsoft está preparando para la siguiente generación, pero ¡pum! Cae esto y pues te acuerdas de por qué esta generación, Microsoft, pues nada más no despegó, ni siquiera saltó, no, ni siquiera corrieron para despegar. Pues fue por este tipo de decisiones que echan a perder toda una base que parecía bastante buena, interesante, y al final, ¡pum!, se cae abajo el edificio porque, pues, un pilar no convence, toman una decisión incorrecta y, pues, ahí está Xbox en tercer lugar esta generación. Sorry, pero, pues, otra decepción.
Eso, Canique. ¿Gus?
Híjole, pues mira, si me llegara a comprar esa consola, me la pasaría pensando en Stephen Colbert haciendo la voz de Donald Trump, así cuando lee sus tweets. ¡Sad! Entonces, pues no quiero estar pensando eso, entonces no me compraría esa madre.
No, definitivamente, sí, lo que podemos resumir toda esta plática en eso. ¡Sad! Y ya. Es la Xbox Sad. No, está.
Pero si qué en algún triste momento en el año que entra llega a estar a $150, yo sí creo que vale la pena que la agarraran. O sea, de que si llega a estar a esos $180, aprovechenla, porque sí, existe el momento de que van a dejar de que van a cerrarse los servidores del Xbox One. Pero como dijimos, no va a ser ahorita, no va a ser en un año, no va a ser en 2 años. Y además, uh-huh, hasta yo dije el 2030, pero ni le creo. Yo creo que si nos vamos bien, tendría que ser hasta entre unos 15 años, porque pues aún hay servidores ahorita y aún puedes comprar cosas en el Xbox 360, creo.
Sí, está bien.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, verdaderamente, no, o sea, no se va a caer ya. O sea, pero si el año que entra llegara a estar así de que a $180, especialmente a Sasek, yo sí te lo recomiendo que dijera, ¿sabes qué? Claro, y mientras siga estando el Game Pass, dale y vas a ver que sí va a valer la pena. Y vas a darle muchos juegos. Y ya después en el 2000, no sé, 38, cierran los servidores del Xbox One, pues ya le habrás dado tu...
su vida más útil.
Su vida útil, exactamente. Entonces, digo, aunque sí no nos agrada ahorita por el precio, si llega a estar a los 180, que yo creo que sí va a estar, y yo creo que va a estar a los 200 para Black Friday. Ay, no digan nada, eso es todo online en Hot Sale, o sea, no nomás el de la A a la Z, es de todas las tiendas online. Entonces no es nada, no es publicidad, todas las tiendas lo tienen.
El Buen Fin, Walcabian, el Buen Fin.
Sí,
Buen Fin o Black Friday, como lo gusten decirlo. Yo creo que para el Buen Fin o el Black Friday sí va a estar a $200, vas a ver.
Eso
así
sí,
que a lo mejor piénsale, si tú dices, bueno, pues tengo un dinerito extra, me dieron así unas utilidades o lo que sea, a lo mejor sí te convendría a finales de año si llega a ese precio.
No, inclusive yo creo que va a bajar de precio muy, muy rápido, la verdad. Si no se vende, que digas, muy muy bien al principio, ya sabemos que las consolas de Microsoft en particular bajan de precio, pero rápido. Y yo digo que la vamos a ver en $200 en unos 2-3 meses, a lo mucho. Pero ya veremos, ¿no? El tiempo me dará la razón o no, pero mejor hablemos de otras cosas más interesantes. Porque esto de plano, pues sí, es sad. Pero esto no. Porque venimos ahora con las 5 cosas que ya sabemos de PlayStation por parte de Atomics.bg. Y después de muchos rumores, hoy por fin se han revelado los primeros detalles concretos de la que será la consola sucesora del PlayStation 4, dice la página. El aún rumorado el nombre PlayStation 5, pero pues, ¿creen que Sony le va a cambiar el pinche nombre a PlayStation 5 a PlayStation, ¿qué, 10?
Es una de sus estrategias ganadoras, güey, o sea, así la gente ya no tiene que estar... ¿Cuál es mejor, el 4 o el 5? Ah, pues el 5 es más grande.
5, pues, ya. Bueno, su existencia no es algo que sorprenda, dado que en el pasado Sony había reiterado que ya se encontraba trabajando en ella, pero aún así, a muchos les tomó desapercibidos que la información proviniera no de la propia compañía, sino de un sitio que pudo estar en contacto con ella, y con el principal arquitecto del sistema, Mark Cerny. Si bien todavía no se ha revelado la apariencia que tendrá, su nombre definitivo, pero pues de nuevo, se va a llamar PlayStation 5, no se va a llamar otra pinche cosa. O todos sus detalles técnicos, la información trascendida hoy, nos permite irnos dando una idea de cómo será esta y aún más importante, de su tremendo poderío que la hará diferente respecto al PlayStation 4 y su modelo Pro. Acá te dejaremos las 5 cosas que sabemos de esta consola al momento. 1. La primera cosa que lista, o en lista Atomics, que no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, es que no saldrá este año. Sí, es algo que ya sabíamos, y ajá, whatever, ok. Lo segundo, pero aquí ya es algo muy importante. Tendrá retrocompatibilidad. Y dice la página, una de las quejas más grandes que la gente realizó de los dos últimos sistemas de PlayStation es que ambas no eran retrocompatibles con los juegos de la consola que precedió. O sea, en el PlayStation 3, pues a menos que tuvieras una consola de lanzamiento, no podías correr juegos de PlayStation 2. Y en el PlayStation 4, pues de ninguna en lo absoluto, a menos que los compres digitales. Sony parece haber escuchado a tales malestares y es por ello que han construido al PlayStation 5 como un hardware retrocompatible. Por lo menos se aparece que va a correr juegos de PlayStation 4, que ya es ganancia. No sabemos exactamente si podrá correr juegos de PlayStation 3 o inclusive PlayStation 2. La verdad lo dudo. Yo, conociendo Sony también y cómo trabajan todas esas compañías, te los van a querer vender de manera digital. Que aún así es una buena opción a final de cuentas, ¿no? Pero si ya tengo el disco, pues ¿por qué no, verdad? Pero, lo que sí también, PlayStation VR será también compatible con la nueva consola, ¿no? Con la PlayStation 5, que entonces no tendrías que cambiar tu headset, no tendrías que comprar otro PlayStation VR para poder jugar los juegos de este tipo de dispositivo. Entonces, eso es bastante bueno. No siento yo que, si bien por Sony, una palomita con esto, ¿verdad? Sí me gustaría una retrocompatibilidad un poquito más amplia, pero ya por lo menos con PlayStation 4, muy bien. Y lo principal también, o bueno, no lo principal, pero también muy importante, eso de PlayStation VR, ¿verdad? Que no... Ay, vamos a sacar una nueva PlayStation VR, una PlayStation VR 2, y la va a correr con el PlayStation 5, y ya tu PlayStation VR 1 ya valió madres. No, van a utilizar la misma infraestructura, van a utilizar el mismo dispositivo, entonces... De nuevo, una palomita aquí para Sony en esto. Pero, Walcavian, ¿tú si quieres comentar algo al respecto?
Pues digo, retrocompatibilidad es muy bueno, porque sí le hace falta definitivamente... No sabría decir qué tan probable. Yo creo que sí deben de hacerlo porque, no sé, tengo el presentimiento que la gente... O sea, no va a aceptar otra vez como nos lo hicieron en esta generación de comprar juegos de Play 2 y Play 3 remasterizados a veces, entre comillas. Entonces, yo creo que esta vez, otra vez en el Play 5 que te quieran decir, no sé, te vendo la versión remasterizada de Grand Theft Auto 6, 5, pongámosle. Yo creo que mucha gente va a decir, no, no manches, va a decir, no, esta vez sí no te la compro. O que te vayan a decir, otra vez compro el Darksiders en otra consola más. Y, no manches, te van a decir que no. Entonces, yo creo que a lo mejor está previniendo eso y está diciendo, esta vez no nos lo van a aceptar. Entonces, hay que darle, hay que ahora sí poner la retrocompatibilidad. Y definitivamente eso es muy bueno de lo del VR, porque el VR vale la pena. Digo, no es lo mismo como el... ¿cómo se llama el de PC?
Pues... Está el Oculus Vive, el Oculus Rift y el HTC Vive también.
Sí, él no es Oculus ni nada por el estilo, pero ojalá muy bien, definitivamente. O sea, entonces sí vale la pena que te di, como dices, de que oye, pues desde ahorita lo tienes, excelente. Y si es retrocompatible, pues todos los juegos que tenías anteriormente los puedes seguir de VR, los puedes seguir usando. Entonces, eso sí me gusta, matar y leer.
Sí, de plano, no sé si es una buena idea, pero. Sasek, ¿tú qué opinas?
Yo voy a poner opinión un poquito diferente que los demás, porque yo creo que la retrocompatibilidad está bastante sobrevalorada. Creo que es muy poca la gente de la que en realidad utiliza sus consolas para jugar. Sus consolas, aparte nuevas, ¿no? O sea, llegas a tu casa, vas a llegar a tu casa con el PlayStation 5 y, oh, no, voy a jugar un juego de PlayStation 4. No, güey, eso no pasa. Lo que tú quieres jugar es juegos de esta generación, juegos nuevos en tu nueva shiny new console, es lógico. Son muy pocos los que le dan ese segundo uso de retrocompatibilidad. ¿Desde el Wii? ¿Cuánta gente conocen ustedes que jugaban juegos de GameCube ahí? En el Play 2, ¿cuántos jugaban juegos de Play 1 en el Play 2? Muy poquitos, que será un porcentaje del 15 a 20% en realidad. En cuanto a eso, a mí no me convence, no es algo que me diga es un sale point o algo así, ¿no? No. Y en cuanto a los rumores, ahorita pues puro rumor, muchas cosas van a salir y decirse de la del Play 5, pero pues mejor comentar hasta que tengamos algo un poquito más oficial en forma.
Eso que ni qué. Pero pues Gus, también tú qué opinas al respecto.
Híjole, pues el asunto de la retrocompatibilidad es como más conveniencia que punto de venta, como dices ese. O sea, en el caso mío, pues tengo un Play 4 y pues, voy a poder mover mis juegos al Play 5, pues va a ser cómodo, ¿no? Porque pues, eso de tener varios aparatos para hacer lo mismo, pues no está padre. Pero sí lo tomaría muy en cuenta si es que puedo jugar mis juegos de Play 2, que todavía tengo, y sin necesidad de bajarlos ni nada, o sea, que reconozca mis discos. Eso, para que veas, eso sí sería para mí personalmente un punto de venta, porque sí tengo una colección bastante amplia. Dudo mucho que sea el caso, porque pues obviamente la estrategia va a ser querer venderme mis juegos de nuevo, meterlos en forma digital, porque pues vaya, si ese es el caso, pues ahorita el Play 4 puede emular el juegos de Play 2 perfectamente, hasta donde sabemos, pero pues sí. Sony no se ha dignado a darnos el emulador o lo que fuera, entonces pues qué gandallas, ¿no? No creo que vaya a cambiar nada de eso con el Play 5, sobre todo porque pues igual para mucha gente, toda esta generación del Play 1 y del Play 2 pues ya se ve muy lejana, ¿no? Ya no creo que haya muchas personas, salvo los coleccionistas de juegos, que estén pensando en retrocompatibilidad para hasta tan atrás en esas generaciones, ¿no?
Sí.
Que digo, que en el caso de juegos de Play 1 sería lo más sencillo, porque pues esos juegos cualquier tostadora de pan los corre, ¿verdad? Pero pues, no creo que por ese lado Sony esté. Y lo de los juegos, pues igual, o sea, una consola, un sistema, el que sea, es tan atractivo como los juegos que tiene, y si no tiene juegos que te interesen, pues no. Pues en el caso del Play 5, hasta que yo no vea un juego que diga, yo quiero jugar eso, pues no me va a despertar ningún interés, a menos que si diga, no, mete tus juegos de Play 2 y si los corre, y va, ahí sí me compro una luego, para que veas.
Pues sí, la retrocompatibilidad, ya lo dijeron tanto Sasha como Gus, es una conveniencia. No es malo, tampoco, ¿verdad? Es una buena opción. Pero que lo traiga, que no lo traiga, pues que mejor sí lo traiga, ¿no? Creo que eso sí podemos coincidir todos.
Claro, sí.
Bueno, el tercer punto más bien que tiene Atomics aquí en cuestión de la PlayStation 5, su arquitectura lo hará una consola muy potente. Perdón. Pese a lo que muchos podrían pensar, el PlayStation 5 no será una mera reedición del PlayStation 4 con ligeros cambios. Se tratará de un equipo con una potente arquitectura que le permitirá tener un mejor desempeño que el PlayStation 4 que en prácticamente todos los ámbitos. A saber, la consola contará con un chip AMD con una unidad personalizada para reproducir audio en 3D, un CPU basado en una línea de procesadores Ryzen AMD tercera generación, 8 núcleos de microarquitectura de 7 NM, no desconozco la abreviación ahí, Zen 2, un disco de estado sólido especial con la banda ancha más grande que se haya visto en un disco para PC y un GPU personalizado de la familia Radeon Navi con soporte para el trazado de rayos. Gracias a todo esto, el equipo podrá reproducir juegos con calidad gráfica de hasta 8K, el cuádruple que lo que alcanza la PlayStation 4 Pro. Se hace, pues sí, también ya vienen las teles 8K, ¿verdad? Entonces se van a ver juegos mucho más bonitos y va a correr pues mucho mejor, que eso es obviamente el cambio siempre en cada generación, ¿no? Se ven, hay gráficos mucho mejores, los juegos corren mucho más rápido, más fluidos, y ese es el cambio que obviamente queremos ver en cada generación, y creo que pues va por buen camino en este aspecto. No hay mucho que comentar, pero igual, Sasek, si quieres comentar algo al respecto.
Pues no mucho.
Gus.
Híjole, pues, mira, el asunto del disco duro de estado sólido es una de esas cosas que me preocupan, porque para los que no sepan, son discos duros que son de alta velocidad, pero son bastante caros, ¿no? Estábamos considerando el asunto del precio antes del podcast, en el prepodcast, Y este, y pues, por supuesto, tener un disco de estado sólido es ideal. Pero, pues, este, de cuánto tamaño puede ser, ¿no? O sea, para lo que miden los juegos hoy día, o si estamos hablando de un juego de esta generación, que es el Red Dead Redemption 2, este, ¿cuánto pesa? Este, ¿como 100 gigas?
Sí, como 100 gigas.
Que es la quinta parte del disco duro, bueno, la quinta en teoría, ¿no? Porque aparte el sistema utiliza más gigas, entonces en realidad es la cuarta parte de tu disco duro, ¿no? Entonces imagínate que vamos a decir, el Play 5 trajera un disco de un tera. Pues ya ahí son fácil 2,000, 3,000 pesos, ¿no? O sea, hablando de precios actuales, ¿no? Nada más por tu disco duro. Entonces, este, estábamos hablando justo del precio, ¿cuánto puede costar? Y decíamos que la cifra mágica eran los $400. Ninguna consola moderna que pretenda ser mainstream va a costar más de $400, porque pues ya vimos lo que le pasó al Xbox One, ya vimos lo que le pasó al PlayStation 3. No creo que se vayan a tropezar con la misma piedra, pero pues es Sony y ya sabemos que estos güeyes están bien mensos. Este, entonces, este, no creo, Sony ya no está en esos tiempos del Play 2, el Play 3, de decir, no, pues vamos a perderle al sistema, ¿no? Igual que como lo hizo Microsoft con la Xbox original, ¿no? Pues vamos a vender un super sistema y le vamos a perder lana, ¿no? Pues ahorita Sony ya no es el gigante que era a inicios del milenio, a finales del milenio, si quieren. O sea, porque pues le están comiendo el mandado por todos lados, en todos sus mercados, entonces no tiene el dinero para hacer esas cosas. Entonces estoy pensando yo en el precio, o sea, son muchas promesas. Yo lo que veo son muchas promesas, pero pues el precio, güey, o sea, de todas esas cosas, eso, nada de eso es gratis. Y si te están diciendo, ah, no va a ser solamente un Play 4 pompeado, este, de verdad le vamos a poner cosas, digo, ajá, ¿y de dónde va a salir la lana de eso, no? O sea, ¿quién la va a pagar? Porque yo no voy a pagar una consola de más de $400. No creo, el mercado todavía no está para eso. A pesar de todos los años que han pasado, o sea, como que sigue siendo el tope en el que a partir de ahí una consola, pues nomás no funciona. Quita tú la inflación, lo que quieras. Este, la gente no está dispuesta a gastar tanto. Así sea un sistema de superlujo.
Es lo que Nickel, ¿no? Podemos ver otro potencial PlayStation 3 en camino y que sea una consola que en un inicio cueste, pero bastante, ¿no? Porque sí, los componentes que trae no son nada baratos y supongamos, ¿no? Que igual, pues obviamente los tienen a precio de fábrica, de manufactura y son precios un poco más baratos, pero aún así son muchas cosas y muchos factores, ¿no? Que hay que considerar al respecto. Y sí está canijo, ¿no? Sí está de que si no maneja bien PlayStation sus cartas aquí con la cuestión de todo lo que está prometiendo, sí puede llegar a ser una consola muy cara. Y justamente hablábamos de eso en el pre-podcast, ¿no? De que el precio puede ser muy determinante en si que esta consola pues pueda funcionar o tenga un éxito o no, ¿verdad? Porque si sabemos algo de Sony es que de repente no aprende sus decisiones y puede ser que la PlayStation 5 vaya para ese mismo camino de la PlayStation 3, pero quién sabe, ¿verdad? Pero Zasek, ¿tú qué opinas? Oh, Walcavian, perdón, ¿tú qué opinas?
Ya había opinado.
Sí, ya sé. Sí.
Pues mira, como dicen, sí tiene que ver muchísimo el precio, francamente, pero también algo muy importante que tiene que ver son los juegos. Digo, a mí me regalaron el Play 4 cuando salió. Este fue hasta mi regalo de bodas, puedo decir, no lo dieron. Este, entonces, y al principio, pues el problema es que no había juegos así verdaderamente, como dicen, que mostraran cómo era el juego. O sea, el Call of Duty que salió en ese entonces no era. O sea, salió también en el Play 3 y pues sí tenía una diferencia, pero no mucha. Entonces, este, no fueron tan cosas tan guau que nos mostraran verdaderamente. Ahora, yo lo que creo con este, si esto es cierto, es también parte del rumor que dice que según esto sería el Last of Us 2, uno de los juegos de launch de Tidals. Y más que ser como que un juego de lanzamiento, yo o exclusivo, yo creo que van a aplicar una Breath of the Wild, como estábamos hablando antes de en el pre-podcast, estaba hablando con Gus de eso, o sea, de que van a sacar la versión de Play 4 y la versión de Play 5. Y francamente, un juego como Last of Us, yo creo que sí vende consolas. O sea, si le dices la versión definitiva, la más chingona, la más chida y todo eso es acá en el Play 5, pues a lo mejor la gente sí lo compra. Entonces, pues, digo, yo personalmente creo que aún no estamos listos para la siguiente. ¿En qué sentido? No de que no, no estamos listos de que, o sea, aún tengo que admitir que sí se notaba un cambio verdaderamente de potencia entre el Play 4 y el Play 3. Pero el Play 3 duró casi, ¿qué fueron? Como unos 8 años, 9 años, casi 10 años, ¿no? Fue toda esa generación. Sí, fue bastante tiempo. Sí, fue bastante tiempo esa generación. Entonces, ahorita yo creo que no va a haber aún no habría una diferencia verdaderamente notable. O sea, yo creo que es, yo, si yo, si por mí fuera, yo creo que tanto el Xbox One y el Play 4 fácilmente podrían durarnos hasta el 2022, hasta finales del 2022, o sea, unos 3 años más, o sea, que y con eso casi sí estaríamos igualándolo también el tiempo de la generación, podríamos decir que fueron también casi 10 años. Entonces, pues hay que ver. Puede ser que esto lo sepan también Sony y por eso lo estén haciendo retrocompatible, como para decir, ahorita al principio no vamos a tener juegos tan poderosos, entonces pues vamos a hacer que los juegos de Play 4 que vamos a seguir sacando se vean bien. Ok, pues eso puede ser un punto de venta. Eso sí me podría convencer si tú dijeras, no vamos a dejar de sacar juegos de Play 4, vamos a sacar unos cuantos de Play 5 y vamos a hacer que los de Play 4 se vean súper bueno. O sea, crear un Play 4 mega pro, pongamos. Pues a lo mejor podría ser.
Ultra Pro, Super Ultra Turbo.
Ándale.
Sí, definitivamente, ¿no? Puede ser eso lo que pudiera pasar, pero todavía es muy temprano para, yo creo que especular demasiado al respecto. O sea, y aún así, creo que ya lo comenté y siento que es el caso aquí, que pues lo que se busca siempre, ¿no?, en una siguiente generación de consolas es obviamente ser más potente, ser mejor que la anterior, ¿no?, en muchos aspectos. Que si Sony o no le esté tirando demasiado alto, ¿no?, a esas expectativas, quién sabe, ¿verdad? Pero no son cosas que a final de cuentas creo que tendremos que esperar a ver, ¿no?, hasta que tengamos ahora sí que algo concreto. Y si bien lo dijo Gus, la consola va a necesitar juegos. Y pues si sacan, por ejemplo, un Last of Us 2, Death Stranding, cosas así, ¿verdad?, que los juegos que todavía estamos esperando en PlayStation 4, pues los saquen en PlayStation 5, pues igual, ¿no? Pues tal vez sea, es el caso, pero pues igual, de todas formas, ¿no? Tenemos que ver qué nos va a ofrecer la consola en cuestión de juegos para, yo creo, que nos convenza bien o no. Pero continuando, ¿verdad?, con lo que respecta a las 5 cosas que ya sabemos del PlayStation 5. Sí, será más rápida que el PlayStation 4. Y pues dentro de lo que se hizo, ¿no?, pues Cerny reveló que durante una prueba con el juego Marvel's Spider-Man, algunos tiempos de carga del juego duraban hasta 15 segundos y se redujeron a menos de 0.8 decisegundos. Pero como si eso no bastara, en las mismas pruebas se mostró que el mundo del título se renderizaba más rápido, lo cual permitía explorarlo a un ritmo más veloz y sin contratiempo alguno. Si eso logró hacer con un juego como el de Spidey, que es uno de los que mejor luce en el PlayStation 4, ¿qué maravillas logrará con los nuevos títulos? Y eso es bastante interesante, ¿no? Esos tiempos de carga, pues, que prácticamente no son tiempos de carga, o sea, nomás es el cargador rápido y ya. Entonces, bastante, bastante bueno. Y pasando también al último punto, de una vez, su audio en 3D promete una experiencia de juego más inmersiva. Otro apartado que se beneficiará de la excelente arquitectura de la consola es el audio, que ahora será en 3D. Gracias a esta, los juegos podrán reproducir sonidos que aprovechen mejor la tecnología de las bocinas de la televisión y hasta de los audífonos al exponer ruidos en diversas capas que nos den un mejor contexto de lo que sucede a nuestro alrededor. En palabras de Cerny, esta tecnología nos adentrará más a los juegos al dejarnos escuchar sonidos de nuestro alrededor, por arriba y debajo, detrás y a los costados, identificar sus fuentes y hasta percibir a aquellos que se escuchen a lo lejos. Es más, los enemigos podrán guiarse por su sentido del oído para así dar con nosotros. Será todo un enorme paso respecto al avance que se hizo en este rubro en las últimas dos pasadas generaciones. Entonces, pues sí, una experiencia más fluida de juego, ¿verdad? Pues no tener que esperar a que cargue todo y que renderé todo, pues así de inmediato. Y pues también la experiencia inmersiva, ¿no? Pues con, ya con el audio, ¿verdad? El poder escuchar varios detalles, ¿verdad? Pero siento que esta última sí requiere de algo más, no solamente tu televisión y pues ya con eso listo, ¿no? No, la verdad. Aunque a pesar de que algunas televisiones sí tienen, por ejemplo, que audio 3D y cosas así, aún así siento que se requiere de una buena, de un buen equipo de sonido como para poder reproducir esto fielmente. Pero los tiempos de carga creo que sí es bastante bueno, pero igual es algo que pues con la infraestructura o con la arquitectura que tiene la consola, creo que... Y esperemos, ¿no? Dependiendo, pero esto creo que va a elevar mucho el precio de la consola, ¿no? Porque estamos hablando, ¿no? Y esto así como que, pues dentro de la arquitectura actual de una computadora gaming PC o una laptop PC, gaming, con la arquitectura similar, supongamos, ¿no? Sabemos que esas cuestan más de $2,000, ¿no? Y pues es una PC, ¿no? A final de cuentas, hace más cosas, está diseñado para procesar varias cosas a la vez, pero si ahora si lo mandamos al mundo de las consolas, ¿ok? Y que está dedicado a solamente a correr juegos y hacer, pues, por ejemplo, cosas de streaming, cosas así, de video, cosas sencillas, pues, de nuevo, siento yo que tenemos otro PlayStation 3 en camino. No sé, no me sorprendería, dependiendo obviamente de todo esto, de que tanto tiempo pase cuando anuncien de veras la PlayStation 5, que no nos sorprenda ver un precio elevado de más de $500, porque con todo lo que trae y los precios actuales de todos sus componentes, no siento yo que va a ser el precio que va a tener. Esperemos estar equivocados, esperemos o espero yo estar equivocado totalmente y sea menos de $400, pero no va a ser un... Si algo queda claro, no va a ser nada barato, para nada, eso que ni qué. Pero ahora, ¿ustedes qué dicen al respecto? ¿Qué opinan al respecto? ¿Sasek, te está convenciendo la consola? ¿Hay algo que te está agradando bastante que dijeras tú ahorita? ¿La compro de lanzamiento ya? ¿No importa el precio?
No, yo creo que a estas alturas del partido, tan temprana, ¿no? Digamos que es un partido de fútbol. En los primeros minutos del juego yo creo que no compras una consola de estas sin saber de antemano, pues, ¿por qué? ¿Qué juegos va a tener? ¿Por qué? Porque fuera de toda la evolución lógica en cuanto a tecnología y todo esto, que pues es normal que la consola nueva pues sea mucho más potente, gráfica y sonoramente, no es hasta que uno ve los juegos, ¿no? Los exclusivos o los primeros juegos que de verdad aprovechan las capacidades, que es cuando ya te podrías animar a decir, me la compro o no me la compro, pero pues por ahora no creo que nos reservamos nuestra opinión.
¿Valcavian?
Pues solamente si se pudieran confirmar lo que dicen, o sea, porque lo que es los specs que hemos visto casi es un hecho que son confirmados, definitivamente. Pero si los juegos de lanzamiento sean confirmados, pues igual eso a mí sí me podría convencer, especialmente el supuesto del Grand Theft Auto 6. Entonces, eso sí es algo que podría ser, que podría convencerme a mí. Y obviamente el precio, pero pues hasta ahorita sí estoy como que más, yo más para allá, que se hace, o sea, él sí está como que más para acá. Yo estoy más para allá, okay. Pero aún... No sé qué estabas pensando, la verdad. Pero bueno, yo estoy más para allá del sí a del...
No, hoy no tomé.
No.
pero que no.
No, pues, ¿qué les digo? Y pues, Gus, ¿alguna opinión final con esto?
Pues igual, hasta no ver los juegos, pues no, yo creo que así de decir, uy, qué gran sistema, pero pues si solo va a ser un mejor Play 4, pues no, por ahora no tiene caso. Ahora, si corre mis juegos de Play 2, pues lo voy a pensar.
Sí, yo creo que eso también va a ser un gran factor, el factor retrocompatibilidad, pero pues también obviamente lo que son los juegos van a ser el factor fundamental a si el PlayStation 5 deba ser una consola que compremos de lanzamiento o no, porque por ahorita con esto, pues no estamos ni de un lado ni del otro, básicamente, ¿no? Ya lo dijo Valcavian, tal vez sí un poquito más de un lado, pero aún así estamos todavía en el medio y todavía es muy temprano como para poder decir, ah, sí, me voy a comprar una PlayStation 5, o saben qué, no me voy a comprar una. Porque al final de cuentas, si la consola lo vale, y estábamos hablando de eso al principio, con la, por ejemplo, la Sega Genesis Classic, el Capcom Arcade, y también con la Xbox One SAD, todo se redujo a ciertos factores, y uno, pues obviamente el precio, segundo, fue juegos. Y pues puede ser la consola más chingona del mundo, puede tener las cosas más chingonas para poder correrlos, pero si no hay juegos, pues ¿para qué, verdad? Y creo que con eso terminamos lo que es este episodio del GFM Cast, del episodio 124. Y pues sin antes recordarles lo que son nuestras redes sociales personales. Sasek, ¿dónde te podemos encontrar?
Arroba Sasek T con Z y luego C y luego K y luego T. Y en Twitch, Sasek Chan, así como suena.
Sí, igual un saludo a aquellos que estuvieron por Twitch en el canal de Sasek, ¿verdad? Por ejemplo, estuve un ratito y de hecho todavía estoy ahí, ¿verdad? Pero a Jean Gark, que estuvo ahí un rato en el episodio viendo, un saludo. Y también, ¿verdad? Pues para que lo sigan, den follow ahí en Twitch y suscribirse y bits y todo lo que puedan, ¿verdad? Ahí todo lo padre de Twitch. Walcavian, ¿dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar en Walcavian en todo lo habido y por haber, incluyendo Twitter, incluyendo Xbox, incluyendo Play, incluyendo, ¿cómo se dice? Play 4, Switch, Facebook, todo lo habido y por haber.
No, Tinder, no.
No, Tinder, no es cierto. En eso, bueno, ahí, en eso yo sí les puedo decir, si encuentran a alguien, no soy yo.
Ahí sí no soy yo.
Más fácil, como siempre les digo, busquen Walcavian en Google y lo van a encontrar. Uh-huh. Gus, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues ya saben que estoy en Twitter como @gusgux, @gusgux, y en Patreon como Garabugus.
Háganse Patreon, les conviene.
Sí conviene.
Sí conviene bastante bien. Ahora sí pedí mi recompensa del mes a tiempo. Ahora sí no se me pasó. Pero $1 al mes si tienen Garabujo y van a disfrutar de muchas cosas exclusivas, así que ¿no? Está bastante bien. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter como act-deft. Ahí me la paso repitiendo cosas, muchas cosas de arte también, de repente uno que otro rant, cosas personales. Y también en Twitch me pueden encontrar a mí también. De repente hago streaming de juegos, igual en act-deft. twitch.tv/act-dev, ¿no? Ahí de repente hago streamings, tanto en inglés como en español, ¿verdad? Por si acaso de repente llegan a estar ahí y me hablo en inglés, pueden igual platicar en español, no hay problema, es bilingüe. Pero sí estoy tratando de streamear, pues, un poquito más constante, ¿no? Y que, pues, igual tener otro outlet además del GFMcast, ¿no? Para poder platicar de ciertas cosas. Pero bueno, y pues lo que es el GFMcast, lo pueden encontrar tanto en Facebook y Twitter, les decíamos, como GFMcast, GFMcast, así nos pueden encontrar. Para cualquier actualización de episodio, cuando estemos en vivo, cualquier cosita o detalle, ya saben que ahí nos pueden encontrar. También, si quieren o escucharnos solamente, pueden hacerlo por Spotify, iTunes, TuneIn Radio y iVoox. Actualizamos cada semana, por lo menos lo que es iTunes, Spotify y también TuneIn Radio. Lo actualizamos alrededor entre lunes y martes, ¿no? Y para que nos puedan encontrar. Aunque igual si se suscriben a cualquiera de estos servicios, les automáticamente les notifica, ¿verdad? Entonces no hay tanto problema. Pero también tenemos lo que es la página de GFMcast, gfmcast.com, ¿no? Así nos pueden encontrar fácilmente y pues están todos los episodios habidos y por haber, ¿verdad? Desde el primer episodio hasta el más reciente, ahí los van a encontrar todos, tanto en su versión en YouTube, On Demand, también la versión para descargar de podcast. También nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com. Para cualquier cosa que nos quieran hacer llegar de manera directa, con cualquier queja, comentario, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, ahí directamente lo pueden hacer. También, y pues muy importante, lo que es nuestro canal de YouTube, GFMcast. Pues si no se han suscrito, háganlo, denos un like si les gustó el episodio. Dejen comentarios también ahí, si los leemos, de repente les respondemos también, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada, sí hubo un comentario, no recuerdo de quién el nombre, pero sí preguntó por Sasek, que si dónde andaba, pues el episodio pasado no pudo estar con nosotros aquí, ¿verdad? Pero lo bueno es que hoy sí estuvo. Entonces, pero igual cualquier comentario, cualquier cosa que quieran hacerlo, ahí lo pueden hacer también directamente, ¿verdad? Y desde, pues fuera de ahí, pues nada más. Así que digan adiós, muchachos.
Adiós, muchachos.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta la próxima y eviten spoilers de Endgame, porque la próxima semana vamos a hablar de eso. Adiós.